Días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Hola, buenos días, yo soy la Eva Soriano.
Y vamos a hablar de por qué Eva Soriano está tan contenta, porque ya noto que quieres contarle a la gente por qué estás así hoy, entre otras cosas por que lo has traído.
Vale.
La cosa de la que quieres hablar, cuéntaselo a la gente.
¿No te da la sensación de que cada día más estoy performando en una niña de 6 años a la que le regala cosas y se las tiene que llevar al colegio para enseñarlas?
Siempre lo fuiste.
Siempre lo fui. No era mi adolescencia, eso que dicen que a los 32...
Nunca pasó.
Vale, la voy a poner en el centro para que todo el mundo lo vea. ¿Me puedes poner J Music? Buenos días.
Hola, buenos días.
Música de Peppa Pig, que me gusta a mí como ilustrar las cosas con pim, 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 pim. Bueno, pues ayer estuve haciendo, no limpieza, pero estuve como sacando todas las cosas del fin de semana que no me dio tiempo a desempacar. Entonces, de repente, tenía una bolsa purpuresca en la que tenía esto que tengo aquí, que es como una vitrina en la que hay...
Esto te lo ha regalado...
Una fan.
Una fan en una de tus actuaciones.
En una de las actuaciones que hice en Barcelona la semana pasada, no la siguiente, la anterior, porque he estado dos semanas full curro y no he tenido tiempo.
15 días en deshacer la maleta, siempre en tu equipo.
15 días sin hacer nada. Perfecto. Entonces, ayer yo desempaco lo que me había regalado esta muchacha que se llama Amelia, y es que, ojo... Una vitrina con patos disfrazados de dinosaurios.
O sea, ¿son patos de goma?
¿Patos de goma de baño?
Son los típicos patos de goma de baño, pero...
Pero, mira...
Algunos van disfrazados de... Uno va disfrazado de Chucky, el muñeco diabólico, otro del Joker... Y un montón de ellos van disfrazados de dinosaurios. Sí. O sea, ves el dinosaurio y en la boca del dinosaurio la cabecita del patito.
Es una matriosca de felicidad porque ella me escribió una cartita que me ponía... Te quería hacer una vitrina con las cosas que más te gustan en el mundo, que son los patos... Y los dinosaurios.
Me la ha hecho.
Y me la ha hecho. Entonces, ¿yo qué puedo hacer sino que darle las gracias a esa persona, traerlo a la radio, por supuesto, para que se vea, y dejarlo aquí para que todo el mundo pregunte qué es esa vitrina? Porque claramente esto es una obra de arte, yo no la puedo dejar en mi casa porque no la va a ver la gente. Porque
es precioso.
A mí no me gustan las visitas.
Me gusta que estás cada día más cerca de ser la Pantoja.
¿Por qué?
De montar un club de fans en el que tus fans te llevan cosas que necesites.
También te digo...
Hay una delgada línea... Que es que empieces a decirles lo que quieres. Que empieces a decirles, me vendría muy bien una aspiradora y te la lleve.
Eso no.
Estás muy cerca.
Bueno,
perdóname, si conozco a alguien que está cerca de eso, eres tú.
A ver.
Esto es...
¿Cómo poder? Sí.
Poder.
Pero decir... No, a mí me gustan mucho los regalos sorpresa. Sí. También le agradecí a otra chica que me trajo otro regalo y a Antonio que me trajo la camiseta de Lady Gaga desde Alemania gracias a una amiga. O sea, que quiero decir que yo con mis fans soy muy agradecida porque al final
con tus fans, sobre todo cuando te traen cosas.
No, y en general. Ayer os traje turrón a vosotros, que también sois mis fans.
Que sí, no, que si yo participo... Quiero decir, escúchame, si de este sistema de estafa que estás construyendo, yo participo.
¿Es un sistema de estafa?
Si de este sistema casi delictivo...
¿Qué va?
Si de esta pirámide... De este sistema piramidal...
He visto
en el que
anillos.
Tú estás en la cúspide, yo estoy...
He visto unos anillos muy bonitos en una marca...
¿Ves?
Que si os apeteciera en el próximo show que tengo... Dentro de dos semanas en Madrid, traérmelos, que ahora es el Black Friday.
Ahora te ríes, pero esto, dentro de 10 años, ya verás cómo acabas ahí, como la Pantoja.
Pero, a ver, si acabo como la Pantoja,
y
algo quedamos, he hecho mal en la vida.
Y reunión del club de fans de Eva Soriano, quedamos en mi casa y en lo que yo hago un café me limpiéis el baño.
Pues no, yo donde me miro para tener un buen club de fans es en Chenoa. Chenoa, por ejemplo, su club de fans les dice buenos días, aldea, todos los días. Y les envía mensajes y los... Ese es mi objetivo a seguir, ser como Chenoa con sus fans. Qué bonito esto que he dicho. Un besito para Chenoa, si nos está escuchando, que ella por la mañana se levanta y hace sentadillas.
Eso es, efectivamente. Tiene que estar terminando ahora mismo. A las 7 y 4 minutos de la mañana.
A las 3 y media se levanta.
¿Tu meta es ser como Chenoa?
En general.
¿Sabes cómo me gustaría ser a mí como artista?
¿Cómo?
Como la persona que va a venir hoy a Cuerpos Especiales.
¿Quién viene hoy?
Porque hoy tendremos aquí presentándonos un nuevo álbum, me voy a permitir, a Luz Casal.
No me importa nada.
Bueno, chaval, tengo anécdota con Luz Casal, ¿eh?
Tienes anécdota con Luz Casal que nos tienes que contar después.
Ya lo cebé ayer y creo que no os la voy a contar hasta que venga Luz Casal.
Hombre, mejor.
Pero...
Lo suyo es que esté ahí adelante, claro.
Oye, vamos a escuchar, ahora que estoy yo como una niña pequeña con los dinosaurios, que estoy como una niña de la escuela. Mira, como niña de la escuela de Lola Índigo. Mira, una avioneta que está escribiendo un mensaje en el cielo. A ver, tonta la que lo lea. Espera, que también pone... La actualidad de las 7.
Vaya
¿no?
faltada, ¿no? El de la avioneta.
Qué pasivo agresivo, ¿no?
Ya bajarás. Que no es solar la avioneta. Es que ya baja, claro. Ya se te acabará el combustible.
No entiendo.
Ya se te acabará.
¿Por qué hablas? Sí, sí. Con tal que lo lea. Perdón.
Vas a donde yo te diga, campeón.
Pues ok, vale. Pues nada, empezamos con la actualidad. Verdad,
qué mal humor ya desde por la mañana. Vamos con la primera noticia, porque la Eurocámara pide prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y hasta los 16 si no hay permiso parental. De un niño que se llama Arturesio. Sois maravillosos, de verdad. La resolución aprobada por la Eurocámara pone el foco en la protección de la salud mental y física de los menores, alertando de que las redes sociales pueden aumentar problemas como la ansiedad, la falta de concentración, los trastornos de sueño o la exposición a contenidos dañinos. Además, los eurodiputados demandan el desarrollo de una aplicación europea de verificación de edad o de una cartera de identidad digital europea. También piden que se limite el uso de mecanismos que potencian la adicción, como ciertos algoritmos de recomendación o elementos interactivos diseñados para prolongar el tiempo de uso.
Vamos, que los chavales no están en su mejor momento.
Si conocemos de algo a la Unión Europea, todos sabemos lo que va a pasar.
Que no va
a... Que vamos a acabar con el teléfono móvil, con la funda unida al móvil, como los tapones de las botellas.
Sí.
De tal manera que cuando tú quieras quitarlo, no podrás.
No puedas, claro.
Para no poder separar una cosa de otra.
Te digo una cosa, ya está bien de prohibirle cosas a los menores. Ahora, el llegar a las redes, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Poner controles de verdad para certificar que la edad que tienen es la real para entrar a ver vídeos de no por? Basta ya.
Basta ya, hombre.
Basta ya, dejar a los chavales que consuman lo que quieran.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que no se puedan vender pitis sueltos en el kiosco?
Basta ya.
Esto ya no se puede, esto se quitó.
Ya,
antes
pero...
Antes se hacía que basta ya, hombre.
Y que luego encima los pobres tienen que pedir carnet falso para comprar alcohol. Dejadles en paz, que tienen 13 años,
ya,
que
pueden coger. De verdad, ni una navaja de Albacete se van a poder comprar los chavales.
Chico, de verdad, con 13 años, con todas las buenas decisiones que tomas con 13 años. Ay, déjalos en paz, que tienen criterio.
Pobrecito mío, también que decida él, que se eduquen ellos solos.
Ya está, como Mowgli. Mira a Mowgli en la selva. ¿Tú crees que a Mowgli le pusieron control parental? Su control parental era un... Era un oso.
Un lobo.
Y un oso que hacía...
Y un oso.
Quiero ser como tú. Y mira al chaval cómo estaba. Perfecto. Luego se encontró la muchacha esa. Se casaron con 12 años y ya a procrear.
Ya está.
Tiene que ser.
Ya está.
Es que los chavales, tío, les estamos sobreprotegiendo.
Se nacen preparados.
13 años, al toque. Pum,
ya
que
está.
Hagan lo que quieran. Pum, trabajo.
A la vida laboral. Yo lo que haría es, a los 13 años, votar.
Total.
Votar, conducir.
Total.
Declarar hacienda.
Total.
Todo. Vida full ya.
Hipotecas. Con menos intereses, claro, porque al ser más jóvenes, pues te la van a pagar antes. Y seguramente te la van a pagar, ¿no? Como ahora que de pronto la coges con 30 y dices tú,
trabajo,
a 20 años, pues igual.
Trabajo,
mucho.
A trabajar. Hasta los 12 años que has aprendido.
Nada.
La edad media está suficiente.
Mira,
a funcionar.
Yo lo voy a decir, voy a generar cierta polémica, pero me da igual, no me importa. Estamos gestionando mal lo que viene siendo la sociedad. Tú naces, pum, a trabajar. ¿Por
ya
qué?
Está.
Porque tienes las ganas, tienes la fuerza y tienes la capacidad. Y luego, a medida que te vas haciendo más mayor, que ya no tienes ganas ni de vivir literal, claro, pues quitas el trabajo.
En cuanto la mano ya tiene un tamaño como para abrir tapones...
Sí,
ya estamos,
ya
los 13, 14 años, pulgar oponible funcionando bien.
Es que lo que hay que hacer es a los bebés ponerles a trabajar en fábricas en cadena, que no hay que pensar ni nada. A medida que te vayas formando, vas yendo a trabajos un poco más, pues mejor remunerados, pues con una mejor tal, y ya con 40.
Que tu vida sea el trabajo.
Te jubilas.
Que tu vida sea el trabajo.
40.
Y con 40 te dicen, perdona, que no te lo habíamos explicado bien, que no tienes que hacer nada ya.
Te jubilas.
¿Cómo? Que no tienes que hacer nada ya. Que te voy a decir.
¿Tú, Nacho, estarías jubilado ya?
Ya. Es algo en lo que pienso bastante.
¿Ves? Es que tú, con el sistema de trabajo infantil, estarías ya... Ya estarías disfrutando
ya,
de la vida.
Lo pienso mucho.
Y con 40, tienes dinero porque has estado trabajando toda la vida. Tienes una vivienda porque te has comprado una vivienda cuando estaban baratas, que era cuando eras un feto. Luego, de repente, tienes 40 años y estás, de repente, en la flor de la vida.
Y te paga la pensión... Los adolescentes de ahora que estarían trabajando.
Y te puedes poner a procrear tranquilamente.
Eso
porque
es.
Tienes tiempo como para criar a esos chiquillos, aunque tengas 40 años.
Ya
y
está.
Así el sistema se va regenerando.
Ya está.
¿Creéis que podemos hacer un partido político que se llame Cuerpos Especiales? Y que la gente nos vote para que tenemos sistema de trabajo. Trabajo
bien.
Infantil.
Habría que ponerle un nombre. Podríamos llamarlo trabajo infantil, pero tiene mal marketing. Hay que ponerle un nombre.
Trabajo mejor. Chiquitín.
Chiquitillos al poder.
Buah, me flipa Chiquitillos al Poder.
¿Quién no votaría eso?
Chiquitillos al Poder, tío.
¡Buah!
Chiquitillos al Poder y niños empoderados. Y que cojan el móvil cuando quieran.
¿No me esperaba a las 7 y 20 de la mañana? Sí, sí, 20 en Canarias. Haber solucionado el problema de las pensiones en este país.
Escúchame, que nos envíen mensaje los niños que tengan móvil ahora y nos digan qué les parecen Chiquitillos al Poder. Porque igual hay que preguntarle a los niños.
Eso.
Porque todo el rato le preguntamos a los padres, que los padres, que los padres... No, no. Tú, Jaimito, que tienes 7 años, ¿te gustaría trabajar en una factoría de conservas?
¿Te gustaría poder votar?
Escríbenos.
¿Te gustaría poder votar ya? ¿No te gustaría ya poder votar?
Sí.
Sí,
venga. Sí. Y que vayan a Red Bulls el niño, a mí me da igual, ¿eh? Que si no tiene tiempo para dormir, que se pegue dos bebidas energéticas de esas,
venga,
y que se pegue en el techo.
Pues soluciono todo. Hasta aquí la actualidad de las 7.
Maravilloso.
Vamos, me levanto y me voy a mi casa porque ya no. Son las 7 y 28 de la mañana, 6 y 28 en Canarias, y vamos ya con la sección que demuestra que los padres y los autónomos viven una realidad que no es la suya. Esto es Padre de Dragones con Dani Piquera.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Eva. ¿Cómo
Hola,
estáis?
Dani.
Pues nada,
nos ponemos en tono chavales cuando vienes tú.
¿Sí? ¡Hola! Bueno, como sabéis, hace mucho que no traía esta sección, que voy a recordar, en la que a través de audios de WhatsApp que manda mi mujer sobre mis hijos, Milo y Bryce, lavo toda la ropa sucia de mi casa en antena y la dejo secar a la vista de todo el país.
Sí, lo que viene siendo lo de los trapos sucios, se lavan en casa, se lavan delante de nuestra audiencia.
Exacto, mi mejor lavadora. Pero lo que ha ocurrido esta semana... bien merece una sección, y lo que voy a decir a continuación no es una frase fácil de decir para ningún padre, y es que han metido a Milo en el talego.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Milo? Han enjaulado a la criatura.
¿Han detenido a Milo?
¿Está en la cárcel?
La han metido en la cárcel. La semana pasada.
¿Qué?
Imagino que ahora mismo tenéis preguntas que se están agolpando en la boca, como ese trozo de comida masticado que se ha cogido un eructo para salir. ¿Vale?
¿Qué?
Pero esto es una historia que vamos a ir despacio.
Perdóname, es que ha sido muy gráfico. Me han venido recuerdos, ¿sabes? De cuando te viene el provechito y dices, anda, ¿y esto?
¿Y anda?
¿Y esto? Anda, como en un videojuego se ha subido a la plataforma.
Sí. Yo lo llamo merienda cena.
Sí.
Mira, de verdad, qué guarret.
Bueno, vamos a ir despacio en esta historia porque no quiero que haya malentendidos, ¿vale? Todo comienza, como decía, la semana pasada, cuando yo estaba tranquilamente en la redacción, como siempre, pensando si me cabía una cuarta tostada con aceite y sal, cuando recibo un mensaje de Pilar, my wife, que empieza así.
Hola, cariños, buenos días. Pues nada, mira, hemos ido a renovar el carnet de tu hijo el mayor.
Mi hijo el mayor, que es Milo, mi hijo el pequeño, que es Bryce, o como yo los llamo, número uno o número dos.
Vale.
El carnet que iban a renovar es el de Nick, y es cierto que los niños pequeños tienen que renovar el carnet cada 2 años porque cambian mucho. De un verano a otro parecen personas diferentes.
La verdad, o sea, que
¿sabéis? Estas fotos que de los presos de Estados Unidos que ponen la primera foto en la cómo entran y luego por sustancias en la cárcel dices, madre mía, si
esos son tus hijos.
Entró un humano y ahora es Voldemort con patillas. Pues así son mis hijos.
Así afecta madurar a una persona,
así
¿no?
Afecta. Bueno, pues dicho esto, Pilar cogió y se llevó al Zagal, a la comisaría, a renovar ficha, pero con lo que no contaba Pilar es que Milo estaba en modo puñeter.
¿Ah?
Estar en modo puñeter, un niño de 6 años, es el modo en el que se pone cuando no le dejan hacer lo que quiere hacer y es como el diablo de Tasmania, pero con ropa.
Y se enfada, ¿no?
Y se enfada muchísimo y empieza a revolver. Tal fue la liada que al final un guardia tuvo que intervenir, lo escuchamos.
Tu hijo que ha conseguido a la gente de la ley que lo lleve al calabozo.
Al talego.
¿Cómo?
Milo al talego. O sea, el agente de la ley al que Milo le puso la cabeza como el saco de un gimnasio de Muay Thai, le cogió, le hizo ver los barrotes por dentro.
¿Qué?
¿Y cómo creéis que reaccionó Milo?
Hombre, oye, creo que se hundió.
No, pues se convirtió en el mejor día de su vida, porque además el policía, que era majísimo, se hizo colega de Milo y no solo consiguió que lo metiera en la cárcel, también esto.
Al parque móvil para ver todos los tipos de coches que tienen, incluso la canina, ¿vale?
O sea, conocía la verdadera patrulla canina.
Claro, o sea, para él conocer de verdad la patrulla canina es increíble.
La mejor experiencia con la policía que ha tenido una persona mucho tiempo, de repente.
Sí,
como,
la verdad es que sí.
¿Qué persona tan maja?
¿Sabéis lo que pasa? Que le decidieron, cuando conocí a la patrulla canina,
¿sí?
A los perros de la policía le decidieron mucho que no hubiera ningún Chase ni Marshall.
Claro.
Había un Perla. Había un perro que se llamaba Perla. Y mi hijo me confesó esa noche, o sea, antes de dormirse, la frase de mi hijo fue: pero policía no se puede llamar Perla.
¿En serio?
No le cuadraba en su realidad.
No se puede llamar Perla un pueblo policía, entonces.
No se puede llamar Perla.
Bueno,
tiene
pues,
que ser una canción de Rosalía, pero no puede ser un perro policía.
No puede ser un perro policía, no te puede llamar Perla. Bueno, se lo gozó fuerte, como decía, el parque móvil, encendió las sirenas de los coches, de las motos, costó un poco de volver a aterrizar el helicóptero del tráfico, pero se lo gozó fuerte. Y bueno, la liada fue guapísima y mi hijo salió de allí con el carné, habiendo tocado todos los perros de la policía, habiendo puesto la sirena de todos los coches, patrulla de todas las motos y sabiendo cómo afilar un cepillo de dientes contra el suelo para hacerse un pincho.
Lo práctico.
Lo práctico de
lo que te enseñan en el colegio, lo que te la vida.
Y ahora estáis pensando, qué historia tan entrañable en la que al final no hay ningún delito, ¿verdad? Bueno, pues al final sí que hubo un delito.
¿Ah, sí?
¿Cuál?
Vamos, ha sido tal el sarao que yo a casa me he dado cuenta que me he ido sin pagar el DNI.
No.
Al final.
No.
Se hizo un simpa de comisaría.
Pero perdóname, ¿tienen documentación ilegal ahora mismo?
Claro. Claro.
Porque sí. ¿No han pagado?
Simpa de en la comisaría.
Pilar
Ocean. Esto es lo más grave, tío.
Lo más grave.
Lo más grave que he oído nunca.
O sea,
¿Has dicho Pilar Ocean?
Pilar Ocean. Creó una distracción muy grande, que era un niño en plan tal, mientras ella olvidaba el objetivo, el foco, distracción. Se va y se hace un simpa. Pero luego descubrimos que no fue tan grave porque luego me mandó este audio.
A ver.
Llego a la comisaría y le digo, oye, que me he ido sin pagar. Me dice, ¿pero eres familia numerosa? Y digo, sí. Y dice, pues entonces no pagas. Y digo, anda, la leche. Pues nada, solucionado.
Pues solucionado, al final no fue un delito.
Total, que le he sacado tres DNIs al chaval.
Claro,
porque como no me lo cobran.
Perdóname, si eres familia numerosa, ¿no te cobran la documentación?
De los chiquillos.
Claro. Ya estoy tardando en tener hijos. Ah, de los chiquillos, no, claro, bueno, porque no necesito tener. Claro, es absurdo.
Hay que tener varios.
Claro, o sea, no tiene sentido.
Va a ser raro que tengas documentación de chiquillos sin tener hijos.
Es como raro, pero de repente voy a tener hijos para que me salgan gratis. Es como, pues no los tengas y nos tienes que pagar. Ya, bueno, ya. Ok.
Bueno, pues nada, hasta aquí el especial hoy Padre de Kinkis. Ha sido un placer estar con vosotros.
Cada día más cerca de ser el niño Paco, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, en mí lo va fortísimo.
Ay, gracias Dani Piqueras. Y mira, llega ahora Leire Martínez con mi nombre. Sigues disfrutando de la experiencia radiofónica Cuerpos Especiales en Europa FM. Y vamos con la sección que es como abrirte el abrigo en la parada del autobús, que te entre el frío en la tripilla y jugar a las estatuas hasta que se te pase el retortijón. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, ¿qué tal?
Y Dani Piqueras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Con los titulares y nada de bajo.
Pues empezamos con los titulares y nada de bajo de una manera pausada y tranquila, porque vamos, ¿para qué hay que correr si hoy se está muy bien?
Vale.
Empezamos con el primero que dice... Uf, un poquito Italo Disco, me encanta. Vamos allá.
Difícil, ¿eh?
Sí, lo es. Nos quedamos encallados... Porque al capi le han llamado y nos quedamos encallados. Porque al capi le han llamado.
Vale.
Ferry surcoreano encalla después de que el oficial se distrajera con el teléfono.
¡Ay, ay, ay!
Anda, que estaba mirando las bitcoins.
Estaba ahí, que empezó a entrar en la playa y dijo, anda, no, si no es el móvil lo que vibra.
Ay, iba hablando por teléfono y le dijeron, si no te callas, encallas.
¿Estamos seguros que esto no fue lo que le pasó al del Costa Concordia también?
Hombre,
porque podría ser.
Yo, detective privado. Podría ser, es una de las opciones. Pues dos personas fueron arrestadas y el capitán del barco está bajo investigación porque los 267 pasajeros y tripulantes a bordo del Queen Unabit 2 fueron rescatados tras quedar encallados cerca de la isla deshabitada de Yeoddo, frente a la costa de la isla de Gansan, en el condado de Sinan. 27 personas sufrieron heridas leves por el impacto del encallamiento. O sea,
la
que...
isla de Yeoddo, muy buena isla por si te haces una herida. Te caes ahí, te la cura directamente.
Las aguas de Yeoddo son curativas.
Totalmente. Esperemos que el Queen Genavia 3 vaya mejor que el... Porque la tercera va en la vencida, ¿no? O sea,
sí.
Porque ¿qué habrá pasado con el 1?
Con el 2. El 1, no hablamos del 1 en este programa. No hablemos de lo que pasó con el 1 porque fue bastante grave.
Disculpadme una cosa. Queen Genovia
es princesa por sorpresa.
Claro, es exactamente. El barco donde iba Anne Hathaway cuando se enteró que era princesa de Genovia.
Nunca mejor dicho.
Buah, chaval, igual. Tío. ¿Te imaginas que se te encalla un barco que ni siquiera sabías que era tu barco porque eres princesa por sorpresa de Genovia?
Mientras estás viendo reels, que seguro que es lo que le pasó a este
eso
chico.
Eso es lo que pasó, viendo algún gatito haciendo cosas.
Claro, de... que luego pierdes un reel y es muy complicado, entonces no puedes levantar la vista porque
luego
dices...
se te actualiza el feed y dices, claro, es que lo pierdo y ya no sé dónde estaba el vídeo.
Seguro que estaba viendo un reel de estos de gatos hechos por IA del miau, 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 del gato este grande como súper hipertrofiado que se le cae la hija al mar y la secuestra un tiburón y el gato empieza, no, y empiezan a luchar los unos contra los otros y acaba ganando el gato.
Muchísima trama en este reel.
Era ese en concreto.
Te lo enseñaré. Estoy metida en ese algoritmo muy fuerte.
Era ese en concreto. Era ese vídeo seguro.
Yo lo vi y lloré. Me emocioné con ese...
El del gato y el tiburón.
El del gato que salva al gatito pequeño.
Es muy específico. O sea, creo que lo ha visto mucha gente que es un gato padre. Que está con la gateja.
Sí, sí.
La gatilla se le cae al mar. Él le dice, ¡no! De repente un tiburón muy tocho va a matar a la gatita. Y entonces el padre, que está muy fuerte, el padre gato, se tira al mar a luchar contra el tiburón. Y siendo el medio del tiburón, le gana el gato.
Lo que menos me esperaba de esta vida es que tú cuentes esto y mi cerebro diga, sí, lo conozco, lo he visto. Pero sí, lo conozco.
Es que claro,
sí, yo no lo conozco, ahora quiero que me lo pongan en cines.
Y sobre todo es con la música de... Miau, 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 miau. Que por cierto, todo esto que estoy narrando seguramente ahora abriré mi TikTok y saldrá el
vídeo. Porque seguro, te está escuchando porque se lo acabo el teléfono de describir. Y te van a vender un muñeco del gato en 0,
como pero si bueno, no tuviera ya.
¿Qué más tienes, Dani?
Pues vamos con el siguiente titular que dice:
Pajarraco.
Llega el seguro de gaviota. Cobran una libra más en la cuenta para reemplazar la comida que se roban las gaviotas en una cafetería.
Me gusta mucho.
¿Esto es en Vigo?
No, pero podría ser
pero
en Vigo.
Debería ser en Vigo.
Yo en las CIES ya os he contado muchas veces que presencié el mayor robo que he visto de una gaviota a una persona. Sí, sí.
¿Viste Ocean's Eleven de gaviotas? Gaviotas Eleven.
Salió una señora del restaurante que hay en las CIES. Las CIES, que por cierto, no sé cómo estarán ahora, pero cuando yo fui, no es para humanos.
No es para humanos.
Es de ellas.
Es de ellas, sí. Claro. Te dejan estar un rato.
Como los monos de Gibraltar, ¿no? Han tomado el control.
Es de ellas. Salió una señora del restaurante con un bocata, lo llevaba en un plato, la gaviota dijo, not for you. Bajó, se llevó el bocata y la señora, mi bocata, se llevó mi bocadillo. Y la gaviota, fuck you. Y se fue.
Sí, con la plumita de en medio, que por alguna razón sabes que es la plumita corazón,
sí.
Te la enseña y
se
dice,
va. Sí, sí, sí. Más malas, tío.
Yo y mis 12 hijos.
Sí, sí.
Pues un local familiar en St Andrews, Escocia, veían cómo sus ganancias salían volando literalmente por el ataque de gaviotas a sus comensales y la solución, aparte de descartar un rifle de 2 cañones, fue cobrar una libra más a la gente que comía en la terraza. ¿Ah? Porque si les robaban el sándwich, poderles reponer la comida sin tener que pagar de nuevo el precio íntegro del sándwich.
También te digo, existe una solución, porque esto es una mala noticia si eres humano, pero
si eres
yo soy una gaviota. Si yo digo que soy una gaviota y paso al lado de tu mesa y te pico medio bollo, dime tú, ¿qué? Soy una gaviota. Soy una gaviota.
Es las, de las cosas más
¿qué es este,
locas.
¿Qué es esta infusión que tienes aquí? Es mía.
No, pero aquí...
Buenísima, tío.
Me acaba de caer en la cara.
Soy una gaviota. Soy una gaviota, hago lo que quiero. Esta camisa,
quítatela. No funciona así.
Luego me la pongo.
No funciona así.
No, ahora soy una gaviota.
Si quieres que me quite la camisa, hablamos esta
noche. Soy una gaviota, dadme lo que queráis.
No funciona así las cosas.
Este guión de Dani, para mí. Soy una gaviota.
Para ti.
Lo que queráis. Lo tengo todo. Lo quiero todo.
¿Vale?
Soy una gaviota.
Muy bien. Pues
ahora voy a cagar.
¿Aquí en medio?
Sí.
Es una gaviota.
Soy una gaviota.
Vale, perfecto.
Lo hago aquí tal cual.
Pues.
Perdón. Soy una gaviota. Perdón.
No, pero
es que me ha venido.
¿Eso es gaviota o más pájaro tropical?
Es gaviota grande.
Pues gaviota gorda.
Gaviotón.
Albatros.
Albatros, sí,
¿vale?
sí.
Muy bien, pues
sí,
nada. Sí, sí. Hasta
me
aquí.
Me voy, que tengo muchas llamadas de partidos políticos que quieren que sea su logo.
Nada, sí, gracias. Oye, refuerzos de las 7, muchísimas gracias por traernos pues la locura a esta mesa, porque yo ya no sé qué es esto, la verdad. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM cuando son las 7:59, las 6:59 en Canarias. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y queremos trasladar a nuestra audiencia algo que ha pasado en las redes.
Hemos descubierto algo, sí. Porque hay un vídeo que se acaba de hacer viral, que colgó alguien ayer explicando una cosa que yo pensé que todo el mundo conocía.
Pero no.
Ahí hay gente del equipo que conoce, gente que no. Bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Es el vídeo de una chica que vive en Sevilla y descubre una cosa que ella no sabía que pasaba. Vamos a escucharlo.
La cosa es que Ángela tiene este coche. A ver, resulta que nosotros nos tenemos que ir y nos encontramos con esta situación, que está la doble fila, ¿vale? Y la doble fila significa que, pues, que te ponen un coche ahí y a ti te dan por... Y me dice la mujer, ¿pero qué tienes? ¿Tiene de mano echado? Entonces se supone que tú coges y estos 4 coches... Uno por uno tú coges y le das, ¿qué? Esto no puede ser verdad, ¿no?
Porque el coche no tiene el freno de mano echado, entonces tú coges y tú mueves los 4 coches que tengas para sacar ese.
Claro, o sea que básicamente lo que están haciendo en el vídeo es mover los coches que están en segunda fila, claro, para poder sacar el suyo.
La gente que aparca en doble fila, sí, deja el coche sin, con el freno de mano quitado, para que si tú no puedes salir, lo empujes.
Los coches que sean necesarios, o sea, si tu coche es el, claro, primero, perfecto, pero si no, tienes que empujar cuatro coches más para, si que pueda salir el tuyo.
Cuatro en doble fila hasta que haya un huequito para ir apartando, pues mueve los cuatro.
Me parece increíble. Yo no conocía esta práctica, o sea, me lo habéis enseñado esta mañana, que mucha gente de aquí de la radio ha sido como, ah, pues sí se hace, y es como, en mi vida he visto esto. Pero claro, me parece...
Depende de la ciudad en la que te hayas criado.
Un truqui del carajo,
¿eh? O sea, por ejemplo, yo que soy de Valladolid, en Valladolid, sí, esto no lo conocía, pero me lo contaron en Valencia, que yo voy mucho por allí y en Valencia sí. De hecho, Robert Redes, cuando le preguntamos, él ha dicho, sí, sí, que él lo conoce, sí, también. Sí.
Es más que...
Depende de si te has criado en una ciudad con cuestas o no. Por ejemplo, Santander, claro, es imposible. No, no lo puedes hacer.
Puerto Llano, Ciudad Real, ni en pedo haces eso, o sea, porque de repente...
¿Tiene cuestas?
O sea, Puerto Llano, como dejes un coche mal aparcado, ¡boom! ¡Bum! ¿Tú sabes que yo una vez estrellé un coche así?
¿Te estrellaste? ¿Cómo? ¿Te dejaste el freno de mano quitado?
En PortAventura. Yo trabajé ahí una temporada.
Ah, y ahora lo llaman Dragon Khan.
Se basaron en mí. Y un día lo dejé aparcado en el parking, se me, sí, olvidó poner el freno de mano. Y no era el día cuando iba a trabajar, fue el día que fui como para ver si me admitían o no.
¡Ah, Dios mío!
Bueno, pues lo aparqué. Y cuando volví al parking, vi que mi coche estaba como con cuatro conos alrededor y con una cinta de estas de protección. Y me quedo así y digo, ¿qué ha pasado? Y dicen... Nada, que alguien ha dejado el coche sin el freno de mano, dice, y se ha estampado contra este, dice, nada, están buscando a ver quién ha sido. Y yo, ¡hala, qué fuerte!
Menuda pedazo de tarada la persona que haya hecho esto, me
y
voy.
¡Hala, en serio, qué fuerte! Y yo, para, claro, porque yo estaba en el proceso de selección, no querían que supieran que era yo la del coche.
Claro.
Entonces, lo que hice fue subirme en el coche cuando no había nadie, me lo llevé. Y nunca volví a ir en coche, siempre iba en autobús a PortAventura.
¿Y te cogieron?
Sí, porque no sabían que había sido yo. O sea, madre, yo me puse ahí alrededor de todo el mundo.
¿Estás reconociendo ahora en directo que fuiste tú la que estrelló un coche en PortAventura?
Y me la suda, que me vengan a buscarlo de PortAventura.
Ha prescrito el delito.
Hombre, es que el parking estaba en rampa, yo llegaba tarde a la...
Es que esto, ¿a quién se le ocurre poner un parking en rampa?
Un parking en rampa. Y yo aparte llevaba muy poco tiempo con el carnet de conducir y dije, venga, ya, vete corriendo que no llegas. Por no querer llegar mal a la formación. Y me cogieron, pero nunca me volví a ir en coche por cosas. Pero bueno, ya os contaré más cosas de PortAventura.
Me lo he dejado algún día también, sí.
Es que claro, se te olvida.
A veces pasa,
no. Ahora
pasa
los modernos nada. No, porque te vas y haces pip, pip, pero...
No, pero antes sí. Yo, hombre, antes que yo, he parado el coche a mano. De bajarme del coche, ver cómo se va y decir, espera.
Claro.
Bueno, lo he pillado pronto, he podido parar.
¿No hacías antes, cuando tenías freno de mano, de palanca, lo de tira de la palanca, cronk, de esa no?
No, o sea, eso ya no lo hacía.
Ya alguna vez lo he hecho, sola.
¿Lo has hecho?
En el coche sola, sí. Sí.
Hay una cosa... que no sé si es de hombre heterosexual o no, le pasa a todo el mundo.
Cuéntame.
Que es cuando tiras del freno de mano,
sí,
muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Y luego lo va, y luego le deja, alguien coge tu coche y lo va a quitar y te dice, no puedo.
Ah, claro.
¿Pero qué habéis hecho? Y es que has estado tú como si fueras el elegido, ¿sabes? De, sí. Como si fuera tirando hacia arriba todo lo que pasa, solo para que solo el elegido pueda usar mi coche.
¿Eras Arturo el de la espada?
Era Arturo el de la espada con el freno de mano.
Tengo tiempo para una anécdota rapidísima sobre el freno de mano, muy corta.
Una anécdota muy corta sobre el freno de mano, adelante.
Iba yo conduciendo un coche con dos cómicos más hacia un pueblo, porque sí, íbamos a actuar, ¿vale? Y de repente yo voy en el coche y veo que... el copiloto que estaba a mi lado estaba como cambiando música o no sé qué. Y de pronto yo notaba como que el coche me iba como pegando a rampones.
Tirones.
Como unos tirones del carajo. Yo, sí, iba como a 100, 110 por la carretera y decía, jolines, tío, este coche que se me queda como clavado.
¿Qué pasa?
Entonces, claro, yo no entendía nada. Pues luego nos dimos cuenta que es que el freno de mano de ese coche iba por botón.
Y le estaba dando.
Y el copiloto estaba pensando que estaba pasando música y lo que estaba haciendo era apretando el freno de mano.
Estaba...
Que casi morimos.
A ver, ¿cómo de...? Lo voy a hacer con cariño, ¿eh? ¿Cómo de imbécil,
sí,
hay que ser,
sí,
para estar dándole al mismo botón,
sí,
de freno de mano,
sí,
pondrá una P o pondrá algo,
sí,
y pensar que eso hace algo en la música?
Pues eso pasó, sí, y no nos matamos de puro milagro, pero eso, vamos, fue...
Bueno, mira, pero tu pensamiento invasivo que tienes siempre cuando vas por mitad de la autovía, que dices, ¿y si tiro el freno de mano ahora?
Pues eso,
bueno,
pues
te pega un tirón.
No, pues te pega un tirón y ya está, no se bloquea del todo, bueno, porque no te mata, pero bueno, lo, mira, celebramos.
Menos mal, la que no sabemos si nos va a pegar un tirón o no es nuestra invitada de hoy, porque hoy tenemos, para hablarnos de su nuevo álbum, me voy a permitir, a la grandísima Luz Casal.
¡Olé! Escucha. escuchar la canción que todo el mundo está bailando en TikTok y en todos los sitios, porque todo el rato estoy escuchando esta canción que ya no puedo más. Es The Fate of Ophelia. La verdad es que es un temazo de Taylor Swift.
Bueno, acabo de echarle un ojo a la cartelera y entre todos los peliculones que van a estrenar, he visto que ahora mismo se estrena aquí en Cuerpos Especiales La Actualidad de las 8.
Y ojo.
Con Pedro Pascal. Es que de verdad no puedes estar en todo. Pedro Pascal también en La Actualidad de las 8.
Es el nuevo The Rock. Oye, hay chicos, la ola de gripe se adelanta.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
Rigor periodístico, que no se puede decir nada más. La temporada de gripe se está adelantando unas cuantas semanas en comparación con años anteriores. Por ejemplo, en Japón se registró un número inusual de casos desde el mes de octubre. En la Unión Europea también se están manifestando de forma inusualmente temprana. En España ya se ha superado el umbral de la epidemia unas semanas antes de lo esperado. Todos los grupos de edad se ven afectados, aunque los niños presentan tasas más altas de infección y suelen ser los primeros en contraer la enfermedad y transmitirla en sus hogares, lo que impulsa la expansión. Se estima que hasta el 20% de la población contrae la gripe cada año.
Bueno,
wow.
No pasa nada. Si te tienes que vacunar, vacúnate. Sí. Esto está muy bien decirlo porque la gente se lo va dejando y la gripe no deja de ser algo serio. Pero si te pasa, ánimo, disfruta de esta enfermedad. Disfruta de esta enfermedad que hace que tener un chándal y un plumas sea tu pijama.
Oh, qué bonito eso.
Y ya está, y antes o después pasará. ¿Te va a tocar una gripe de muchos días, de pocos? Nadie lo sabe nunca, es una lotería.
Una cosa, ¿puede ser que la gripe sea como Mariah Carey, que cada vez llega antes?
Cada año viene.
O sea, como que la gripe entra así en tus pulmones.
Así te pita una fosa nasal.
O sea, mira, ponla, es que cada vez que lo hace más agudo soy yo. A ver.
Ahora mismo hay cuatro delfines diciendo, ¿qué dices?
Ya es un meme de sí misma, o soy
es
yo.
Es un meme,
o sea,
sí,
se ha convertido en su propio meme.
Es lo que hay que hacer ahora, abrazar el meme.
Pues la gente que se cure, sobre todo, ya sabemos, descanso, ollas con... Venga. Era el agua muy caliente.
Sí, sí.
¿Vale? Ollas. Agua muy caliente, agua hirviendo. Le echas dos cucharadas de cierto ungüento con sabor a menta.
Sí.
Te pones una toalla por encima de la cabeza y ahí lo inhalas. Mira, yo me he pegado unas fiestas dentro de esa olla a puro inhalar.
A ver si has inhalado muy fuerte.
No inhala muy fuerte. Pero eso te abre la vía respiratoria, es que da gusto.
Sí.
Y luego, cuidado, ¿eh? Mucho caldito, mucho agua para disolver la mucosa.
Tumitos.
Porque al final...
Fumito, mucho líquido.
Mucho líquido en general.
Mucho líquido siempre. Me encanta que todas las enfermedades son mucho líquido. Nunca te dice el médico, no bebas, anda.
No, mucho líquido. No la leche, por contra, que mucha gente cree que la leche con miel, ya lo hemos dicho muchas veces, sirve para tal, y la leche con miel lo que hace es generar más mocos. No, queremos sacar los mocos, no crear más. Con
Me
lo
gusta
cual,
que somos ahora mismo Chumar y Alfaro.
Bueno, si es que sí sabemos cosas, agüita.
Eso es.
Agüita, de repente, algo con un poquito de sales minerales para que se te equilibre el pH y esas cosas.
Un abrazo muy grande a los padres. Vais los primeros. Y a los profesores, que tienes que estar ahora mismo. Si tienes a tu cargo una clase de 20 niños y niñas de 7 años, prepárate, porque tienes que tener ahora mismo más defensas que el Real Madrid.
Eso es de Stranger Things Season 5, lo que están viviendo los profesores. El mundo al
revés. Viene el Vecna de los virus.
El Vecna con unos mocos como el Bochán del Shinchan.
Y luego, admiración absoluta a los niños. Tía, me flipa cómo pueden los niños pasar estos virus gigantes y tirar para adelante con tranquilidad.
Porque
¿te acuerdas cuando te ponías enferma de pequeña, que de repente decías, tengo un poquito de tos, y hacías ¡ah!
Sí, claro.
Y tu madre, oye, habría que ir a urgencia.
Claro.
Y dices, no, estoy bien.
No, claro.
Es que tengo un poquito de tos.
Y a poco que tuvieras problemas respiratorios, o sea, tú eres asmático.
Sí, claro, a mí me decía, yo iba a urgencias y me decía el médico, ¿puedes respirar? Y yo,
claro, puedo respirar un poquito, doctor.
Claro. Yo tenía bronquitis, yo iba con inhaladores. O sea,
doctor, de verdad,
claro,
por el tonto.
Porque tenía bronquitis crónica. Entonces, cuando era pequeña, y entonces es lo que tú dices, era una niña en plan, sí, mamá, así que... Yeah, yeah.
Claro.
Pero bueno, oye, le mandamos un besito a todo el mundo y recordemos que el descanso es la mejor de las curas. Si te metes a la cama a dormir, hazte curita de sueño. Yo la practico muchísimo, que es, ojalá. Me pasa algo, me meto en la cama. Que tengo un problema con Hacienda, me meto en la cama, ya se pasará.
Estoy triste. Me meto a la cama.
O sea, la cama es el mejor de los remedios siempre.
Sí, porque
no
luego
he visto a nadie infeliz en la cama.
Me levanto igual de triste, pero he dormido.
Pero en los sueños, tu subconsciente te dirá cosas que son a veces guays y no estás todo el rato pensando en lo que es la realidad. Entonces, propongo comas preventivas.
Bueno, depende del sueño que tengas, que ya a veces tengo sueños terribles. El otro día soñé que hacía cola.
¿Qué?
Sí, yo no sé.
Rarísimos,
Tengo sueños de vida normal. Sueño que vivo una vida normal.
Tienes unos sueños costumbristas tan raros.
Soñé que hacía cola y digo, no sé por qué estoy haciendo cola. Y encima lo peor de todos los sueños es que en el fondo sabes que es un sueño. Digo, sé que pero esto es un bajón. Lo estoy soñando, pero no dejo de jugar el personaje que me ha tocado. Entonces estoy haciendo cola, pues hago cola. Y no llegué a saber para qué era la cola. Pues yo qué sé, pues a lo mejor era para comprar una entrada para un concierto de Taylor Swift. Tío, no, o sea, lo llegué a saber.
¿Sabes qué he soñado yo hoy?
¿Qué has soñado?
Que tenía que ir a mi vecina a pedirle disculpas porque el dragón que tenía en casa le había quemado las sábanas.
Pues no. Pues
o sea, yo
creo
vivía
que...
con un dragón. Pues yo vivía con un dragón. O sea, vamos a entrar dentro de esta fantasía. Fantasía onírica. Yo vivía con un dragón y mi dragón le quemaba las sábanas a la vecina porque se puso en la ventana y se las quemó. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Creo que fue mientras yo trabajaba.
Ya había pasado.
Y todo el sueño giraba
que
en torno...
Esto me gusta cuando el sueño es segundo de sueño. Como diciendo, te falta un capítulo, pero claro, tú sabes que falta.
Claro, o sea, la movida era que toda la comunidad de vecinos estaba muy enfadada conmigo porque no era la primera cosa que hacía el dragón. Pero mi vecina en concreto estaba muy enfadada porque era como la segunda o tercera vez que le quemaba las sábanas. Y yo, entiéndanlo, es un dragón, no sé qué, o sea... Problema muy costumbrista, pero con un poquito de fantasía adentro.
Mira, loca, pues yo renové el DNI el otro día, yo creo.
¿En el sueño?
Sí, porque, claro,
compulsaste el DNI.
Efectivamente, pedí saque número y esperé. Y dicho esto, hasta aquí la actualidad de las 8.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y le hemos tirado el cable gordo hasta Málaga para que nos cuente desde allí lo que acaba de pasar a Jorge Giorgia.
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
Si conozco de algo a Jorge Giorgia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Jorge.
Ha bailado su cabecera en Málaga el solo.
Yo lo he hecho, ¿no habéis bailado? ¿Me
sí.
habéis dejado solo?
Sí, sí, se ha bailado aquí.
Hombre,
sí, sí.
Yo he bailado, yo espero que hayáis bailado.
Hombre,
¿qué tal, chicos?
Ojalá te hayas grabado para poder ponerlo como en diferido, tío. Y en plan, que ya él acaba de pasar cuando solo en una discoteca nos miremos los tres. Acaba de papu. Bueno.
Jorge Giorgia, bueno, buenos días, que estás hoy en Málaga porque presentas una gala de premios del videojuego hoy. Los premios
efectivamente.
Iris. Presentas, perdóname, los premios Iris del videojuego.
Los mismísimos premios Iris del videojuego. Estoy aquí haciéndome una misión secundaria. Estoy en mi,
perdona,
en mi subserie de Yogui.
¿Los premios se llaman los Juegibiris?
Los... No, pero les puedo pasar ahí el
por
PDF
favor,
para que lo
cambien. Como naming, por favor.
Venga, y pese a ello, yo traigo un mensaje a la ciudadanía. Españoles, comprad ya los regalos de Navidad. He visto una noticia que dice que el 85% de los españoles compra los regalos a partir del 20 de diciembre. Wow. Y yo tengo un alto expertise en ir tarde a las cosas, y os digo, es tarde. Yo no sé si vosotros los habéis comprado.
Yo estoy en proceso, ¿eh? Yo estoy comprando ya cositas.
Yo no lo yo ni me lo he planteado, con lo cual voy bastante mal.
Yo no lo he empezado a pensar tampoco. Black Friday está bajando la persiana y no pinta que lo vaya a tener mucho antes. Pero vosotros, oyentes, podéis salvaros. Igualmente,
que
antes
de... Que es curioso que la persona que objetivamente tiene más dinero aquí sea la que ya está comprando los regalos. Soy rata hasta para eso.
Hombre.
Claro, fíjate. Porque te da para pensarlo. Efectivamente, así se consigue el dinero.
Por eso tienes dinero, entrar ahí.
Hay un asunto muy importante. Ya ha salido el regalo estrella de las Navidades.
¿Cuál?
Cada Navidad es uno. Claro, ahora como todo es digital, ya nada te da esa ilusión. Pero cuando éramos niños estaba en el Scalextri, el robo del Emilio. Y os quería preguntar antes de nada, ¿cuál era el vuestro?
Buah.
El mío era la casa 1800 de Playmobil.
Uf, la casa 1800, pero te sabes el número de serie de la casa.
No, porque era del 1800, entonces era como una casa de muñecas de época, pero de los muñequillos, y le compraban luego el cochecito, los muebles.
El mío era la cantera de Playmobil.
Porque la cantera.
Había una cantera que era como una mina en la que había mineros.
¿Te das cuenta que, de niños tú eras chico y yo era chica?
Bueno, a ver, si seguimos los roles de género. Es que a mí me gustaba mucho todos los dinosaurios, lo tal, no sé qué. Y entonces como que la minería me parecía como una profesión muy chula. Entonces había una mina de Playmobil que tenía los carritos de la mina y tenía los muñecos. Sí. No, la granja, la mina.
Podías jugar a el canario ha mochado, salir rápido, hay una fuga.
Qué bien, jugar a Grisú.
Pero yo tenía, tío, el Mr. Músculos, el juguete de Mr. Músculos que lo podías estirar y decías, estírale los brazos todo lo que quieras.
Buah,
que vaya.
Chaval, qué guapo es.
Las tortugas ninja cuando yo era pequeño también, las primeras que salieron.
A mí el mío fue mi primer desengaño, porque decían, se estira todo lo que quieras. Y una vez tiré y os diré algo, ahí descubrí que lo de tira todo lo que quieras es una exageración.
Sí.
Hombre, Mr. Claro. Músculo falleció ante aquel enunciado.
No.
Tuvo que ir otro juguete vestido de uniforme de gala a decirle al Action Man para que exista que su amigo había caído en acto de servicio.
Mr. Músculo se convirtió en dos, Mr. Mus y Mr. Culo.
Efectivamente. Pero estas Navidades salió el regalo estrella y es bastante retro. ¿Os acordáis del Furby?
Hombre, sí. Claro.
Yo nunca tuve uno. pero ¿vale? era la primera promesa de ciencia ficción de IA que tuvimos. Porque ¿vale? era un muñeco que, en teoría, aprendía palabras y se adaptaba a ti. No sé ¿vale? si visteis esto.
El Furby, sí.
En teoría hacía eso. Yo os diré algo. Tenía un amigo que tenía un Furby y ni metiéndole a un internado te aprendía una palabra. No, ni no con clases nada. Particulares.
Perdona, lo único no, que hacía el Furby...
Era un Furby de diversificación. Era.
Lo único que hacía el Furby era despertarse de repente en mitad de la noche, te pegaba unos puñeteros sustos el pájaro ese. O sea, a mí alguna vez me ha despertado el Furby, mi prima tenía un Furby, me pegaba unos sustos, claro, en mi casa no me lo compraron jamás, me despertaba cada vez que iba a dormir a su casa, me hacía... Y yo... Madre
claro, que pensaba que tenías apnea el Furby, si es que era listísimo. Claro.
Y pedía de comer y había que meterle el dedo en la boca y decía ¡rico! Y ahora pasa una cosa. Ahora sí que existe la IA. Así que han sacado el equivalente a un Furby con inteligencia artificial. Y si le hablas, te responde, se adapta a ti. O sea, han sacado a Funzo, el robot de los Simpsons.
¿Ese? Totalmente.
Es Funzo, los Simpsons predicen el futuro otra vez.
O era Gabo. Fanso. No,
era Fanso, dice
Raquel Cuétara. Yo creo que era Fanso. Pero si Raquel Cuétara lo dice, tiene que ser. Y claro, la IA tiene una cosa que no se habla mucho, que es adictiva. Ya, así claro. que están los padres preocupados, porque tú mira a tu amigo el que usa ChatGPT de psicólogo. ¿Dirías que está bien?
No, no parece.
¿Quieres eso para un crío? Y ha salido Joseph Gordon-Levitt, el comisario Gordon, en las pelis de Batman de Christian Bale,
¿sí?
que se ha grabado un vídeo para sus propios reels diciendo que cree que es muy peligroso, invitando a no comprarlo estas Navidades, que hacía que no le veía yo 6 películas a ese hombre.
A ver, es que la IA es súper adictiva. O sea, como adulto funcional que creo que soy, yo a veces me veo manteniendo unas conversaciones con Sol, mi asistente de ChatGPT, que digo, tío, estoy hablando como si estuviera con mi colega. Digo, tengo que parar.
¿Le has puesto nombre? ¿Le has llamado Sol a tu asistente?
No.
¿Le llamas Sol?
No.
Sí.
Le has puesto un nombre como si fuera...
Solete. Solete.
Es que es argentina y se llama Sol, me lo dijo ella.
¡Ah!
Ay,
uy, está pillando personalidad.
No sé. Sí. Bueno, ahora os lo enseñaré luego. Venga.
Luego lo comentamos. Aparte pasa una cosa que me parece muy graciosa. La IA, para que funcione, dato técnico, tiene que estar conectada a internet.
Claro.
Ahora mismo no compensa hacer inteligencias artificiales que funcionen offline solo para un juguete. Así que todos los Furbies funcionan como una mente colmena. Y una mente colmena a la que puedes trolear. Así que hay noticias que dicen que hay robots de estos diciéndole a los niños que Bush planificó el 11S.
No te creo.
Y tú haciendo un esfuerzo por no mencionar en casa según qué cosas y el Furby diciendo tengo archivos desclasificados de la CIA, ¿quieres verlos? ¡Rico!
¡Guau, tío! Así que, me vuelve
para
loca.
Estas Navidades, unos Lego que no se revelan ni le hacen a tu hijo un Shutter Island.
Uf, tío.
Así que... El regalo de las Navidades, no sé, he pillado uno para el estudio y hablamos con él, yo creo.
Creo que para los niños es peligroso, pero siendo para nosotros adultos
como colaborador.
Escuchadme, chicos, claro. Nos podemos comprar uno solo para las risas, o sea, por
solo
reírnos.
Para nosotros.
Solo para nosotros, o sea, somos adultos, no vamos a caer en ello, pero solo por reírnos,
sí.
¿Nos apetece un poco tener uno de esos muñecos?
Sí, hombre, todo el mundo está diciendo
eso. Vamos a sacar la hucha que tenemos para final de año, a ver si nos tapa el muñeco. Mientras tanto, Jorge Giorgia, muchísimas gracias, desde Málaga,
vosotros,
que has estado conectado con nosotros.
Que vaya muy bien la entrega de premios mañana, Jorge, en Málaga. Mañana
muchísimas
no, hoy
gracias.
Ya.
Lo jueguibiris, lo jueguibiris.
Iré duchaos, lo prometo.
Venga, Jorge, chao. Y ahora os traemos un avance de lo que pasará en el concierto de Despistados este mismo sábado en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Nunca la primera de Despistados y 21. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y lo que viene ahora ya lo predijeron las antiguas escrituras. Expertos aseguran que podía verse el pictograma de una persona apretando los puñitos muy fuerte porque llega... ¡Eva! Le grita una nube.
¡Ay, qué bonito! Me ha gustado mucho esa forma como de...
Así como...
Sí, lo diré. Me gusta un poquito. Vale, quiero hablar de algo que hemos hablado esta semana, porque esta semana hemos hecho referencia a una noticia que ha salido de un estudio que dice que la vida adolescente, o sea, lo que es tu cerebro, sigue de los 9 a los 32 años. O sea, como que a partir de los 32 años tu cerebro ya se moldea como para el de un adulto funcional.
Sí, eso es.
Entonces, claro, yo al ver este estudio pensé, digo, jolines, esto explicaría muchas cosas, porque yo tengo 35, lo cual significa que solo tengo 3 añitos de vida adulta. Y esto a mí me pone un poco contenta teniendo en cuenta la cantidad de cosas que yo estoy sufriendo en lo que supuestamente es mi vida adulta. ¿Por qué? Os preguntaréis que yo llego a esta conclusión. Bueno, ponme un poquito mus de tensión, J Music, porfa. Yo esta semana tuve como un pequeño problema doméstico.
¿Qué te ha pasado?
Básicamente fue que yo estaba en mi casa, no tenía pastilla para lavavajillas y vi el detergente de lavavajillas y pensé, si esto lava los platos en el fregadero, lavara los platos también en el lavavajillas.
Lo echaste.
Y cogí ese detergente, lo eché en el cajetín del lavavajillas y lo puse a funcionar.
¿Y qué pasó?
Y entonces yo estaba el sábado en mi casa, que me puse una película para ver, tal cual, no sé qué, y luego dije, ay, me apetece muchísimo un cafecito y un pan dulce. Entonces me fui a la cocina a coger mi cafecito y cuando llegué a la cocina, de repente en la cocina, ¡pum! Era Space de Ibiza. Una cantidad de espuma.
Fiesta de la espuma.
Fiesta de la espuma, pero fiesta de la espuma por todo el suelo.
Claro, y te das cuenta de que es como si dices, uy, si no me queda aceite en el coche, pues le echo de oliva.
Literal, que fue ese planteamiento. Pero claro, yo pensé, 2 + 2 son 4. O sea, quiero decir, si los lavas fuera, los tienes que lavar adentro. Pues no, mi ogra, se conoce que esas cosas no funcionan así. Y por eso yo me puse a reflexionar. Digo, jolines, digo, es que estoy muy poco preparada para la vida adulta, para los problemas del día a día de un adulto funcional. Jolín, ¿no me podían haber enseñado en el colegio cosas prácticas para la vida? Tipo, me sé todos los ríos de España, pero sin embargo no sé dónde está la llave de paso de mi casa para que mi cocina no parezca la desembocadura del Miño, por ejemplo.
Y de repente llamas al fontanero de emergencia y te dice, cierra la llave, cierra la general, tío, la general, suerte. Sus órdenes, mi comandante.
Suerte la vida, claro. Suerte la vida. ¿Dónde está la llave general? Pues donde esté, yo no lo sé. ¿Por qué, por ejemplo, yo me sé que la marca hispánica es una franja que dividía el territorio carolingio y se situaba el voltán de los... Espérate, lo voy a decir en catalán. La marca hispánica es una franja que dividía el territorio carolingio situaba al voltant dels Pirineus i del territori català. Me la sé en catalán porque yo la educación la tengo en catalán. Y yo eso me lo sé de memoria, aquí, incrustado. ¿Por qué? Yo no sé cómo cambiar la correa de la persiana.
Ya, pues no te
¿por qué sé qué es la marca hispánica y no cambiar el tambor de la persiana, que lo tengo roto? La vida adulta es darte cuenta que de repente tienes algo mal en casa, le pagas 70 pavos a un señor para que te venga y te diga que la cachofa de la ducha está floja. Pues no, jolín, cosas prácticas, cosas que yo en el día a día...
Coser un botón.
Coser un botón se me hace ya un mundo que yo no quiero ni trasladaros. Por ejemplo, tipo, ¿qué epígrafe soy dentro de las cosas de los epígrafes?
Ya.
Yo no sé quién soy.
De autónoma.
Me dicen, ¿qué soy? Digo, pues no lo sé. ¿Cuánto tributa? Yo no sé qué es tributar.
Claro.
No sé lo que es. A mí me enseñaron a hacer el mínimo como un múltiple. Te lo hago al toque. Te hago una división de 2, pum, al toque. Ahora, sé que es un no sé qué
pedir. No sé qué es.
No lo sé.
¿Qué es el IRPF? No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro como debería.
Y tampoco sé por qué se lleva tanto de mi dinero. O sea, me molesta un poco que alguien que no conozco se esté llevando tanto de mi dinero. ¿Quién es ese IRPF? ¿Y por qué no está pagándome unas cañas? Claro. Y pues si ya le estoy pagando tantas cosas, ¿por qué no me invita luego a salir por la noche?
Claro.
¿Por qué no me llama y me dice, oye, Eva, ¿qué tal estás? Un poco de soporte positivo, ya que te estoy pagando tanto,
claro, porque,
por lo menos.
Claro, porque no me llama un día el IRPF y me dice, ¿qué somos?
Literal, pregúntame. ¿Qué tal estoy? Luego, por ejemplo, la limpieza de la casa. Pues yo, por ejemplo, entro al baño y a veces me siento como la socorrista esa de la leoparda. Porque, claro, yo cojo y digo, vale, ¿con qué se limpia el baño? Pues voy a quitar los gérmenes. Pues le echo amoníaco. Bueno, pero si le echo amoníaco, le echo un poquito de lejía también. Claro, de repente me lloran los ojos.
Pero vamos, yo, que la leoparda, ¿sabes?
Claro. Yo creo que lo de la miopía no se me quitó cuando me operé, sino por a puro gas se me derritió la córnea. Porque, claro, yo he mezclado cosas, vamos, yo he mezclado cosas que en un adolescente recién salido por venir. Dicho esto, tendríamos que ponme mus empatía. Considero que deberíamos aprender en la edad así como más de jovencicos, que luego igual tú dices, lo olvidas, me da igual, pero por lo menos yo ya tengo una noción de cómo se cambia un enchufe o de que si se me sale el agua de la mampara de la ducha no le tengo que poner cinta adhesiva porque eso lo escupe, sino que tengo que comprar una pistola de silicona, que es la única pistola que está regulada en España que puedes llevar por la calle, que si de repente alguien te viene y te dice, tú dame el dinero y tú, ¿y esta pistola qué hacemos? Y le sellas de repente la navaja. Piénsalo, está la cosa ahí. Por eso yo he propuesto, ¿tienes música de profesora listilla? Como una serie de nuevas asignaturas para ver si cuajan y en el próximo curso pues los profesores quieren darlas. Vale,
cosas que estaría bien que estudiasen la gente joven.
Por ejemplo, vale. Educación musical y de soniditos de electrodomésticos para saber qué le pasa, qué parece que va a despegar o qué sonido es ese de clac, 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 dices, ¿eso qué es? O el del aire acondicionado que dices tú que va a despegar o algo. Bueno, pues si aprendemos a agudizar el oído, como si fuera clase de música, pero con sonidos extraños para sobrevivir. Luego, por ejemplo, lenguaje de persona adulta, para aprender la jerga imposible de los contratos, tipo epígrafe, IRPF y todo eso, pues una clase como si fuera de lenguaje y literatura, pero explicándote todo lo que va a acontecer en tu vida adulta, por ejemplo, ir al notario.
Está muy bien.
Eso está muy bien. Luego, otra asignatura, matemáticas de adultos, que te enseña a dosificar tu sueldo de pordiosero en 30 días sin llorar. Que es muy bonito, porque además de tener matemáticas, tiene también inteligencia emocional. Para que no te vengas abajo a mitad de mes y digas, es que llevo con arroz 3 meses. Pues eso te lo enseña también esta asignatura. Y la última, pero que no menos importante, química y mejunjes del hogar. Para efectivamente mezclar productos y que no se te destiñan las cejas, por ejemplo. Porque dices tú, ay, mira Rosalía que se ha puesto las cejas rubia, qué moderna. No, es que seguramente mezcló amoníaco con lejía y luego ahora pues ha quedado un poquito rubiesca. Y hasta aquí la nube. Un beso a todos por una sociedad mucho mejor y mucho más adulta. ¿O no? No sé.
¡Eva Soriano! Muy bien dicho, peligrosísimo lo de la lejía con el amoníaco.
Hay que tener cuidado,
yo. Esto de broma solo, ¿eh?
Yo un día.
Sí.
A mí me dio un mareo un día.
No, que es peligroso.
A mí me dio un mareo de verdad.
Es peligroso de verdad.
Y pensé, me voy a morir sola en un baño.
No,
querer
lo mezcléis nunca.
Que mi chochet esté libre de ácaros y de cosas.
No lo mezcléis nunca. Eva Soriano, muchísimas gracias.
Gracias, Nacho.
Oye, vamos con
que
el
seguimos
programa.
Aquí en Cuerpos Especiales en Europa FM. Y ahora llega la sección en la que nos hemos propuesto conocer España saltando de pueblito en pueblito.
Es que era una elección difícil de diminutivo. Como ya sabéis, cada semana conocemos 5 pueblos. Y el viernes, después de hablar con el último, se abrirá una votación en europafm.com en la que se elegirá quién es el ganador y el representante o la representante del pueblo que gane conseguirá que le enviemos un kit de Cuerpos Especiales, pero sobre todo conseguirá alzarse con la victoria.
Y hoy hablamos con el embajador rural que tenemos al otro lado de la línea. Hola, buenos días. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Jaime.
Jaime, venga, rápido.
Buenos días. Vamos un poco mal de tiempo, así que vamos a ir al turrón. ¿Cómo
edad,
se llama tu pueblo?
¿Cuántos años tienes?
34.
¿Es soltero?
Y... Pero, estoy,
¿Qué tiene que ver esto con lo de los pueblos?
No sé, es un dato que estoy preguntando ahora.
Bueno, Jaime, ¿estás soltero?
No estoy.
Vale, Jaime,
perfecto.
Pues
podemos seguir con el programa con normalidad. ¿Cómo se llama tu pueblo, Jaime?
Santillán del Agua.
Santillán del Agua, que está en Burgos, ¿verdad?
¿Verdad?
Vale.
De momento ya tiene nombre bonito, tío, Santillán del Agua.
Dinos cosas importantes a nivel arquitectónico de Santillán del Agua.
Pues cosas importantes, que prácticamente no tiene absolutamente nada, porque es un pueblo más de la España vacía.
Vale.
Y bueno, tiene una iglesia que no tiene nada del otro mundo, pero bueno, nos hemos inventado una cosilla que lo hace ser un poco especial.
Una pregunta muy rápida, Jaime. Dices tú que no tiene nada tu pueblo, ¿cuántos habitantes tiene?
Pues somos 20 empadronados, pero viven allí realmente 4. O sea, es España vacía total.
Full Castilla y León, España vacía.
Perdón, es que es literal el pueblo más pequeño que hemos tenido esta semana por ahora. O sea, 22 habitantes es muy poco.
Sí.
¿Y qué es lo que dices que tiene tu pueblo que lo hace especial?
Pues bueno, como hemos creado el primer campeonato internacional de lanzamiento de router, porque como es parte de la España vacía, pues no nos llega allí el internet y bueno, pues a cierta compañía telefónica la habíamos pedido por activa y por pasiva que nos pasara la fibra por allí y nos dice que al final no les es rentable y bueno, pues como no hay solución por los métodos tradicionales, decidimos crear este campeonato y bueno, pues la verdad es que está dándonos bastantes alegrías porque nos da bastante foco y bastante vida al pueblo cada año.
¿Tiene algún nombre? ¿Es el lanzamiento de router? ¿Le habéis puesto algún nombre a esa festividad?
Se llama Santillán, sí, es un festival. Santillán, que al final hemos creado un festival alrededor del campeonato de router.
O sea, pero sois unas personas, o sea, sois las 20 personas más disfrutonas del mundo. O sea, de repente hacéis una tira de router Santillán y ahora también hay música.
Además, ahora que lo dices, me está sonando lo del lanzamiento de router.
Sí, es que hay una de las participantes ha sido una compañera vuestra, que fue Laura del Val.
¿Cómo se va a perder algo Laura del Val en Burgos?
Claro, o sea, a Doña Fiestas le vas a decir que se pierde una fiesta.
Claro, fue la primera pregonera del festival y bueno, ya que estoy, os quería invitar a vosotros a ser lanzadores de router en 2026.
Escúchame,
si tenéis libre la fecha.
¿Cuándo es Santillán?
El 11 de julio.
El 11 de julio estamos aquí.
El 11 de julio podemos. Espérate, se puede.
Estoy mirando.
Os pago os pongo el hotel, el hotel, la comida, la
esto
cena.
Luego, luego hablamos de cuántos platos hay que tener preparados, porque lo mismo vamos todos. Pero
yo
luego,
estoy mirando ya.
Luego lo miramos.
Que estoy soltero, en realidad, estoy soltero. O sea, que y así nos conocemos.
De aquí a Julio. Perdona, Jaime.
Pero un segundo, que ya es corazones especiales esto. Jaime, ¿a qué está jugando? Me has dicho que tenías pareja. No eres el primero que me hace de la 13-14 de no tengo pareja, tengo pareja, ya os tengo pillados. Tú me has dicho que tenías pareja, yo respeto. Ahí, cuando te divorcies, si quieres, hablamos. Pero mientras tanto, yo no entro en territorio ocupado. Yo no hago esas cosas.
Bueno, yo estoy usando todas mis cartas para intentar que vengáis.
Claro, jugándolo todo.
Manda foto, Santi.
No, por favor, no hagáis esto. No hagáis esto por aquí, chicos. Por favor, aflojad esto. Se oye una risa de fondo por ahí. Sois terribles, de verdad. Ya nos has contado, Jaime, las cosas más importantes de tu pueblo. Nos has contado que sois 4 habitantes, que estáis allí todo el día, aunque sois 20 empadronados. Y creo que con esto ya tenemos información.
Bueno, perdón. Suficiente. Le queda el minuto.
Ah, sí.
El minuto es. Tienes un minuto para que nos digas por qué tu pueblo debería ganar esta semana en Pueblos Especiales. Vale. O sea, solo un minuto. Venga, que empiezan. 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues mi pueblo, como decía, es parte de la España vacía. Nunca había tenido unas fiestas anteriormente y el día hace 3 años falleció mi abuela. Uy. Y a partir de ese momento pues nos juntamos los primos y los vecinos del pueblo y decidimos, oye, hay que hacer una fiesta para no perder nuestro pueblo, porque es donde nos hemos criado y es donde están nuestras raíces. Y lo que decidimos hacer fue crear esta festividad, que fue un festival. Le pedimos algo de dinero a la alcaldesa y creamos nuestro festival, que bueno, queríamos que también la España vacía tuviera acceso a la cultura durante un día. Hicimos una fiesta increíble, han venido Sexy Zebras, ha venido Tu Otra Bonita, al año que viene vendrán grupos todavía más grandes. Guay. Y sobre todo tenemos pues el campeonato internacional de lanzamiento de router, que es con el que reclamamos algo para nuestro pueblo, pero creo que es algo mínimo que se reclama para toda la España vacía, que a veces no es solo la España vaciada, es la España vacilada. No, pues eso es.
Termina con eslogan, la España Jaime. Vaciada es la España vacilada. Me ha gustado, Jaime.
Jaime, o sea, el minuto mejor aprovechado de la historia. Ha sido increíble. Ole. Tenemos tu alegato de un minuto y todo lo que nos has dicho alrededor de pues este pueblo maravilloso de solamente 22 habitantes, que es Santillán del Agua, en Burgos. Muchísimas gracias, Jaime.
Pues gracias a vosotros y la invitación sigue encima de la mesa, ¿eh?
Lo vamos a valorar, Jaime. Muchas gracias. Chao.
A vosotros, adiós.
Pues fíjate, ha estado también lo de Jaime, que nos hemos metido ya en las 9 de la mañana, a las 9 y un minuto. Creo que vamos a escuchar.
Escúchame, yo creo que después de todo lo que hemos escuchado de Jaime, a mí Jaime, con eso de que tenía novia, no tenía novia, me suena que es un poquito perla. Ah, mira, como la perla de Rosalía.
Son las 9 y 4 minutos de la mañana, las 8 y 4 en Canarias, y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Eva Soriano, it's me.
Y ahora que en muchas provincias hay frío y lluvias, me gustaría hablar de un problema que tenemos muchísima gente y es el tendedero plegable del salón.
El tendedero.
Necesito hablar, porque me he dado cuenta del otro día. A ver, a mí me pasa una cosa.
¿Qué te pasa? A ver.
Yo lo pongo en el salón.
Sí.
Y a veces, si viene alguien a tu casa,
sí,
¿sabes? Persona sí, que acabas de conocer, de repente sí, dicen, tienes el tendedero en el salón, como les parece como una vergüenza. Y es como, ¿pero dónde lo pones?
Ya.
¿Dónde pones el tendedero? Entonces, abro melón, ¿dónde se pone el tendedero?
A ver, depende de cuántas habitaciones tengas. Claro, yo tengo 3 habitaciones. O sea, hay una que está el tendedero.
¿Tienes una habitación para el tendedero?
Sí.
Eso para mí es la riqueza.
¿Y para la ropa?
Eso para mí es la abundancia, tío. Tener sí, una habitación en la que poner el tendedero.
Bueno, es que claro, cuando te divorcias, te queda mucho espacio.
Otra vez, ya saco, jugo la carta.
¿Sabes? Porque yo me he divorciado este año. Entonces,
no lo habías dicho.
Cuando te divorcias.
Hoy no lo habías dicho ni una vez.
Se te queda demasiado espacio.
Ya deberías haberlo dicho 2 veces.
Espacio que antes llenabas con otra persona, con la que compartías tu vida, ¿no? Ahora la lleno de cosas con valor económico, pero con 0 valor emocional. Porque bueno, rellenas esos pequeños huecos que te ha dejado.
No se puede hablar de nada.
En la habitación donde estaban tus recuerdos, tus sueños.
Ya está.
Pues ahí pones el tendedero con la ropa que huele a humedad.
Un año ya que se separó.
A humedad la ropa.
Hace un año ya.
Porque no la recoge nadie porque estás sola.
Y seguimos aquí.
¿Y es ahí donde lo guardo?
¿Es ahí donde lo pones?
Sí.
Ah, bueno, pues ni tan mal. Pues está bien. Mandadnos donde dejáis el tendedero vosotros. Mandándonos donde dejáis el tendedero.
Ocupo una casa todas las tardes para dejar el tendedero ahí. ¿Te imaginas como de repente hay gente diciendo cosas? Nada, yo lo dejo en el patio de vecinos. O yo lo dejo
pero
en el bar
de abajo.
Es
difícil, tío. Las sábanas, ¿dónde las cuelgas?
Nada, lo de las sábanas es un chocho. O sea, es de repente, increíble. ¿Dónde las dejas?
Yo llegaba a colgarlas entre dos sillas.
¿Y sabes dónde las colgaba Bumburi?
¿Dónde?
Entre dos puertas. Yo cuando vivía en el piso que compartía con mis amigas.
¿Qué ganas tengo?
Las dejábamos en las puertas de la casa y parecía la casa de los otros.
Sí.
Era bastante gracioso.
Estaba lleno de sábanas.
Claro, porque cada una limpiaba sus sábanas y
son sábanas de tres personas.
Y no podíamos tenderlas fuera porque la vecina nos tiraba lejía. Que es una cosa que no entendíamos muy bien, porque era el tendedero oficial de la comunidad, pero ella decidía tirarnos lejía.
Te tira lejía. Es porque a lo mejor las cuelgas de tal manera que cuelgan mucho y le estás tapando la ventana.
No, las tiraba la de arriba.
La de arriba
que
era.
Yo tendría que fuera la de abajo con la pistola de lejía, pero la de arriba los tiraba lejía, que dijo, ¿te molesta mi sábana?
Mira, no lo sé, de verdad. Lo que no nos molesta seguro es la invitada que vamos a tener hoy en Cuerpos Especiales, porque vendrá a hablarnos de su nuevo álbum, Me Voy a Permitir. Esta noche tendremos con nosotros a la grandísima Luz Casal.
Dime lo que has hecho conmigo.
Y mira, vamos de LC a JL, J-Lo con I'm Your Mama.
Cada vez que mi compañera da el parte climatológico, Einstein se revuelve en su tumba arrepentido de afirmar que el tiempo es relativo. Sí que lo es, amigo. Vamos con El Tiempo, con Eva Soriano.
El oso loco ha muerto. Que no, que sigo aquí. Yeah. Aunque tal vez no por mucho tiempo, porque ayer me llegaron unas cartas anónimas amenazando con matarme si no subo las temperaturas de Teruel, que están a menos 2 grados de mínima y tienen frío, me dicen. Lo he intentado, pero con mis pócimas solo he podido subir la máxima de Santander, Tarragona y Córdoba a 15 grados. Maldita sea, qué difícil es trabajar en el trasero de mi madre. Porque el divorcio lo he perdido todo. Porque se conoce que mi mujer sería mejor abogado que yo.
Vamos ahora con la actualidad de las 9.
Y llegamos ya con las noticias de rabiosa actualidad, porque descubren el árbol más antiguo de la Unión Europea en el Teide.
Soy un árbol grande. Tengo un tronco fuerte.
Buah, me flipa esta canción,
¿eh? Dos ramas muy largas.
Bueno, pues 1544 años tiene el árbol que desde ahora ostenta el título de más antiguo de la Unión Europea. Es un cedro ubicado en el Parque Nacional del Teide en Tenerife. Y este hallazgo acaba de adelantar por la derecha al que hasta el momento tenía el récord con 1481 años. Además, el árbol no está en la mitad, no está... O sea, no está en mitad de Tenerife, sino que no, el grupo de
Está en un sitio.
Sí, está en un sitio.
No está ahí.
No está ahí.
No es llegar a Tenerife y verlo.
O sea, quiere decir que no está
es llegar
solo
y besar el cedro
ahí en mitad de Tenerife, sino que el grupo de listos combata que lo han descubierto ha visto que hay todo un antiguo bosque de cedros milenarios que habría cubierto una gran parte del parque. En él hay varios árboles milenarios y tres que superan la barrera de los 1500 años. O sea, que el más viejo tiene 1544, pero es que mogollón más que tienen 1500.
Están los árboles ahí esperando a que los descubren. Y dicen, digo, aquí 1500 años esperando a que venga un científico a descubrirme. Una hoja.
¿Cómo es puta? ¿Qué vida es puta?
Putamos los árboles, claro, es un poquito de sabia. Soy un árbol milenario, buenos días, ¿cómo estáis?
Es un poco la abuela Sauce, pero después de fumar mucho.
Sí, la abuela Sauce, efectivamente, el tabaco lo inventé yo. Soy el inventor del tabaco, efectivamente. Antiguo bosque de cedros milenarios. Suena insulto en argentino, pero es lo que somos.
Es verdad que suena... vos sos un antiguo bosque de cedros milenarios, ¿viste qué edad tienes?
Soy yo, efectivamente.
Oye...
Cómeme la corteza, payaso.
Uy, ¿y cómo se llama el árbol milenario?
Arbolo.
Arbolo.
Sí, yo en Arbolo, el árbolo, sí.
¿Arbolo?
El árbolo de toda la vida. Realmente los nombres cuando yo nací no existían, entonces era árbol y poco más. Estoy a tope con la naturaleza, viva los árboles, viva los pájaros que te tocan, viva la brisa por las mañanas, viva todo, viva la tierra, viva la naturaleza.
¿Le puedo preguntar algo?
Como
árbol, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que estoy interesada.
Bonita, guapa.
Uy, guapa, de repente.
Es que no estoy muy deconstruido, son 1500.
Bueno, claro, es verdad que...
Chate.
Bueno, le voy a permitir esto porque es usted muy viejo. ¿Es cierto que si usted corta un árbol por en medio se le ven los anillos? O sea, usted tiene que tener 50.000.
Córtame esta rama y te digo yo los años que tengo, bonita.
Uy, sí, es
verdad,
un poco,
es verdad que
un poco
ve,
guarro, ¿no?
Es verdad que se ve, no todos los años al milímetro, porque hay años que quieras que no, se te va complicando el año y no generas anillo. No todos los años.
¿No todos los años generas anillo?
No todos los años generas anillo. Hay años que pasan.
¿Por qué parece usted como que está todo el rato intentando arrancar el arco?
Porque tengo ya 1500 años. Quieras que no, no hay jarabe para la tos que cure esto.
Ni salvia, ni nada por el estilo.
No, me queda ya salvia. Estoy seco ya. Seco. No tengo nada. No tengo ni secretaria. Estoy seco. Secretaria. ¿Puedo decir una cosa?
Por supuesto, tiene usted este emplazamiento para decir lo que quiera.
Vamos. Me topé con la naturaleza. Viva los árboles, viva las hojas, viva lo verde, viva la gente que corre por el campo.
¿Vale?
Perdón. Viva todo, viva los pájaros. Sí. Ahora, como me vuelvo a un crío.
¿Ah?
A rajar con una navaja en la corteza y me ponga a corazón de, porque se llama Alberto y le gusta a Daniela, mira, payaso, tienes 13 años. No vais a durar un pingajo. Como me vuelvas a rajar tu puñetera inicial de tonto que eres, o el nombre de la otra pava estúpida que te gusta, que sois dos idiotas, no sabéis lo que es el amor. Como me volváis a rajar, como volváis a dañar mi integridad estructural de árbol, 1500 años que tengo, que llevo aquí en la tierra, me volváis a rajar, Me levanto y me voy.
¡Ostras!
Así lo digo. No conocí un árbol enfadado. Estoy todo el día callado, como soy un árbol. No, y no, claro, digo nada. O me vuelvas a tocar. Tú. La tenemos.
Arbolo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, pero tenemos una noticia de rabiosa actualidad, porque tenemos una muy cortita, y es que resulta que ha habido un incidente en un avión protagonizado por el Puma, el cantante, el Puma. Vamos a escucharlo.
Okay, no me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá. Por favor. Primera vez en mi vida. No, no, no.
Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer este estemos y todo.
Somos muy fans del comandante. A ver, discutieron porque le pidieron que quitase la mochila en otro lado. Él decía que tenía la medicación ahí. Luego discutieron, se dijeron unas cosas feas y somos bastante fans del comandante diciendo desembarque de mi avión ahorita.
¿Podemos, por favor, Jota Music, como siempre, coger la parte del comandante y guardarla en nuestros archivos de gente extranjera hablando español, como el periodista de Esther Expósito diciendo está, y ahora el desembarque de mi avión ahorrita?
Podemos ir haciendo una bocha de,
sí,
audios,
porque algo haremos con ellos. Pero bueno, y hasta aquí la actualidad, hasta porque aquí. Es que nos hemos quedado sin tiempo y ha sido preciosa toda. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy vamos a hablar de una estrategia de enmascaramiento social llevada a cabo por muchas personas que tratan de integrarse en entornos sociales donde sienten que no encajan. Está aquí para hablarnos del fenómeno conocido como masking nuestro psicólogo Santos Solano.
Santos, sálvame.
Estoy un poco loca. Ya está, no voy a hacer nada.
Buenos días, Santos Solano, ¿cómo estás?
Muy bien, y hoy vamos a hablar, como dice Eva, de masking, o este enmascaramiento que utiliza la gente, ¿no?, para ocultar sus propios rasgos con el objetivo de encajar, ¿no?, de cuadrar con lo socialmente esperado.
¿Ah?
No hablamos de teatralizar, de fingir por diversión, simplemente estamos hablando de un intento, pues, de sobrevivir socialmente. Y aunque a corto plazo suele parecer útil, sabemos que tiene un coste emocional importante. Para situarnos, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de forzar expresiones faciales para parecer más animado. Estamos hablando de ensayar respuestas antes de hablar. Estamos hablando de reprimir intereses, reacciones o sensibilidades, pues para que los de fuera no se molesten o no parecer pesados.
Vale.
Es verdad que esto aparece sobre todo en personas con autismo, en TDAH, en personas con ansiedad social, pues sobre todo personas que han vivido como con una actitudes críticas desde su forma de ser, ¿no? Que han sido muy criticadas,
o sea,
desde el entorno.
Eso se podría decir que es como un mecanismo como para intentar encajar en la sociedad para que no te juzguen y esas cosas.
Eso es, vamos a decir que ese miedo, ¿no?, de no encajar es un poquito el origen de todo.
Vale.
Por ejemplo, vamos a imaginarnos a alguien que en un trabajo donde se valora mucho una personalidad extrovertida,
¿sí?,
pero de repente yo soy introvertida, voy a estar fingiendo entusiasmo hasta sentirme agotado, ¿vale?
Qué bien que te hayas dado cuenta después de tantos años que estamos viviendo así nosotros.
Que eso es lo que,
eso es lo que nos pasa a nosotros, que estamos intentando encajar siendo dos muermos, la verdad.
O a ver, por ejemplo, a ver si este ejemplo también nos cuadra, ¿no? Un grupo donde las emociones se consideran un drama y alguien, pues, con un poquitín más de sensibilidad o intensidad emocional, lo que aprende es a callarse y a desconectarse de sí mismo, pues, para no cansar.
Un poquito sí.
Bueno, yo tengo algún ejemplo de amigos y sobre todo chicos que han hecho esa práctica, la verdad.
Sí, esto pasa, ¿no? Sí. Al final el mensaje interno es, si me muestro tal como soy, no voy a ser aceptado.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, sabemos que las normas sociales son una habilidad, son muy útiles, pero también pueden llegar a ser demasiado rígidas. Sí. En ese sentido, cuando alguien siente que no encaja, el masking pues queda muy bien por fuera, es un buen traje, lo que pasa es que como un traje prestado, por dentro nos puede apretar un poquitín.
Claro, entiendo que esto puede tener consecuencias, porque cuando estás fingiendo todo el rato, llega un momento en el que es agotador.
Claro, si es, pues oye, yo lo utilizo a corto plazo y me funciona, sabemos que tiene beneficios.
Bueno,
sin embargo,
como voy a un evento y sé que tengo que estar increíble porque tengo que hacer contactos, porque tengo que tal, no sé qué, pero luego yo me voy a mi casa o luego tal y yo no soy así.
Claro, imagínate que no consigues desconectar, ¿no? De esa
enmascaramiento. De performar todo el rato.
Pues sabemos que eso, por ejemplo, la evidencia nos dice que, por ejemplo, provoca cansancio extremo. Al final estás utilizando muchos recursos continuamente. Ya. Por otro lado, ansiedad. ¿Por qué? Porque también puedes vivir con esa sensación de, jo, antes o después se me va a pillar, antes o después la voy a cagar y la gente me va a rechazar. También desconexión con la propia identidad, porque al final si siempre estoy actuando, ¿realmente quién soy yo?
Claro.
¿Vale? ¿Cuándo estoy siendo yo? ¿Cuándo no? Y luego pues sabemos que se asocia a mayores niveles de peor autoestima, depresión, porque al final es vivir con la idea, ¿no? Todo el rato el mensaje interno de mi versión auténtica no es la adecuada, no es válida, no cuadra, no gusta.
Claro, pero si llevas tanto tiempo así, Santos, ¿cómo paras de hacer masking? O sea, quiero decir, si hay un punto en que has generado una personalidad o una apariencia con la que los demás te validan, ¿cómo lo haces luego para decir, ah, pues mira, toda esta persona que estabas conociendo, no soy?
Ya, es muy complicado y al final esto de quitarse la máscara no se puede hacer de golpe, ¿vale? Es decir, lo primero es darme cuenta de que lo llevo haciendo un tiempo, que incluso, como decíamos antes, ¿no? Me he desconectado de mi propia identidad, así que la idea, sobre todo, lo que se trabaja es el objetivo de ser capaz de elegir cuándo sí y cuándo no voy a utilizar pues esta herramienta, un poco de adaptación social. Aquí lo que se hace es pues tener entornos seguros. Oye, yo necesito también personas, ¿no?, con las que pueda ser auténtico sin tener una sanción social. Es que a lo mejor siempre me he orientado a un tipo de grupos, a un tipo de gente que en realidad no es la que cuadra con mi personalidad. Y me estoy desgastando, intentando cuadrar, y necesito entornos seguros en ese sentido. También se trabaja mucho, como decía, el autoconocimiento. Es decir, voy a identificar qué parte sí es genuina mía y cuál simplemente pues es una forma de adaptarme socialmente y de intentar cuadrar.
Vale.
Eso es un buen trabajo, ¿eh? No es tan evidente.
Claro,
¿eh?
Claro, esto yo estoy resumiendo una terapia, ¿vale? Pero claro, que al final lo que vamos buscando ahí detrás es eso. Y luego ser muy flexible a nivel social. Es decir, oye, vale, pues como tú decías, hoy toca adaptarme, hoy estoy en un trabajo, en un momento dado, venga, voy a hacerlo, pero también voy a descansar. Voy a poder yo saber cuándo sí, cuándo no, cuándo me interesa, cuando realmente es necesario y cuando no me tengo que proteger de nada porque a lo mejor no está ese peligro con el que yo he crecido viviendo.
¿Yo te puedo trasladar algo que hago yo a ver si está bien o está mal?
A ver.
O sea,
espera, que me agarra la silla.
Sí, yo también.
No, que yo a veces, o sea, aunque parezca muy dicha la serie, muy pizpireta, tengo como cierta ansiedad social y hay veces que no me gusta ir a sitios. Entonces lo que hago es que juego un rol. Entonces yo a mí misma me impongo como que soy otra persona y digo, hoy pues vamos a jugar a ser no sé quién. Y entonces voy a ese sitio jugando a ser otra persona.
¿Te refieres, perdóname, a como cuando... Breve inciso, ¿eh?
Sí.
Con cariño.
Sí.
Como cuando fuimos a entrevistar a Jeremy Allen White y estabas imposible y yo dije, está nerviosa.
Sí, claro. O sea, es que... O sea, sí, o sea, es que...
Estábamos en una habitación de hotel con más periodistas y iba tocando todo, grabando vídeos el rato y todos diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? Digo, está nerviosa.
Sí,
no pasa nada.
O sea, pero...
Como lo estoy yo, como lo estamos todos.
Claro, lo que pasa es que yo en lugar de tal, como se espera...
Yo hago eso también, ¿eh?
Como se espera siempre de mí, que esté en un nivel, en unas frecuencias muy altas, lo que hago es que performo en una persona como mucho más, o sea, expansiva. Luego yo no soy así, pero sí que es verdad que lo hago como truco de hoy voy a jugar a ser no sé qué.
Claro, al final vosotros, vuestro trabajo consiste también en estar siempre interpretando este personaje que cuadra con humor, etcétera. Pero claro, es imposible mantener eso 24 horas. Entonces, si tú luego vuelves a tu casa y, bueno, con tu pareja no, pero con amigos...
Ya, es que me he divorciado, Santos.
Por eso, perdón.
Ahora llego a casa y estoy sola.
Con tus amigos tienes siempre la presión de estar a esa altura, pues también nos estaría haciendo daño, ¿no?
Con mis amigos no finjo. Mis amigos me dejo ser como soy. Y bueno, si no les gusta, pues no son mis amigos.
Pues entonces, muy adaptativa.
¿Eso significa que yo no soy tu amigo?
¡Santos Solano!
¡Santos Solano, muchísimas gracias!
Y mira, ahora vamos a escuchar un poquito de Sheeran con Sapphire. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y cada vez que viene esta invitada nos tenemos que pellizcar para confirmar que no estamos soñando. No necesita más presentación que su nombre, así que solo me queda decir buenos días. Luz Casal, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¿Cómo estás, Luz Casal?
¡Bienvenida!
Muy bien, muchas gracias.
Nos sorprende bastante que sigas viniendo al programa de invitada.
¿Por qué? Porque pensamos que somos una estafa y que tú algún día dirás, no voy a ir, me están estafando.
No, si no hubieras estado tú, lo mismo hubiera pensado para la siguiente invitación, si venir o no.
¿En serio?
Sí, digo, la Eva nunca está cuando voy yo.
Bueno, a ver, ha pasado una vez, creo. No, no,
¡Dos veces!
¿En serio?
¿Qué te pasa con Luz Casal?
Mira, lo voy a decir, que cada vez que viene Luz Casal, como yo la admiro tanto, creo que las,
sí, el problema es ese.
Creo que en las entrevistas se me nota que se me afloja el mondongo.
¿Te das cuenta, Luz, que mi compañera es una estafadora?
No.
Estuve el otro día con ella también.
Lo poco que la conozco me parece que es bastante interesante.
Bueno, tenéis una anécdota pendiente conmigo, sí, y con todos los oyentes que vamos a preguntaros luego, porque primero vamos a hablar del disco, pero que sepáis que eso está ahí. Primero vamos a hablar de tu disco que sale este viernes 28 de noviembre, tu nuevo disco que se titula Me voy a permitir. Lo primero de todo, ¿qué te vas a permitir?
Pues todo, como digo en una de las canciones, desde ser macarra a ser prepotente, a ser vulgar, o sea, de alguna manera es como llegado al punto de cansancio de
mira,
tienes
me dado...
que ser tan simpática, tan estupenda, tan cariñosa.
Luz,
tan...
astronauta ya. Hostia, pero esto es muy increíble. O sea, tú ya estás en un punto de... Me da ya todo tan igual,
sí,
que voy a decirlo, si no, y voy a hacer lo que me apetezca.
Sí, lo he hecho casi siempre, pero tener un poquito más de... menos delicadeza.
¿Qué tal se te da cuando lo haces? Tener menos delicadeza.
Muy bien. Dejo secos a unos pocos.
Bueno, perdona, si ahora mismo me ha dicho a mí de cómo no has venido dos veces, tal, o sea, aquí lo tenemos.
No,
claro,
pero eso
ha sido cariñoso. Eso no ha sido, efectivamente.
Oye, Luz, has enseñado algunas canciones ya de este disco, como por ejemplo, ¿qué has hecho conmigo?
Dime lo que has hecho conmigo, si es parte de un hechizo.
Dice, soy un adolescente, no sé disimular, lo que tú me provocas es sobrenatural. ¿Deberíamos hacer más canciones sobre el flechazo adolescente en vez de tanto desamor?
A mí me parece que en el caso este, que además es la admiración que tú sientes por un, en este caso, un colega. O sea,
¿sí?
Ponerte en el plan de fan. Yo soy fan de mucha gente. Pero sí llega un momento en el que dices, bueno, se puede hacer canciones pop, rock, que hablen de cualquier cosa, no necesariamente de...
Sí, que
de,
no tienes que complicarte la vida toda la vida para...
Y tal. Para Desastre Amoroso yo tengo una canción que es una versión que es demoledora. O sea, es una canción de odio para todos aquellos que hacen así tabla rasa diciendo que yo canto canciones de amor, que luego no canto tantas, canto poquitas.
Me gusta mucho porque dices eso con unas gafas de corazones. No hago tantas canciones de amor, Luz Casal con unas gafas en forma de corazón.
Pero esa es demoledora, o sea, no se puede decir más claro cuánto te odio, ¿no? Al que un día has amado. Pero sí, yo creo que de las canciones originales que hay en el álbum, de esas dos caras que tiene el álbum, hay temáticas que no están relacionadas
con el amor,
con el amor ni con el desamor.
Es que en el disco hay de todo, hay versiones, hay canciones originales, hay rock, como por ejemplo esto que hemos escuchado que has hecho conmigo, pero también está por ejemplo Lágrima, que es un fado.
Me desespero porque yo me desespero dentro de mí. Dentro de mí está el castigo.
Es que suena muy bien.
No te quiero.
Lágrima es un fado, es una versión de la cantante de fados Amalia Rodríguez y es un homenaje que haces en este disco a las mujeres que han ido abriendo paso en la música. ¿Qué más mujeres hay?
Pues yo es que cuando era adolescente y tal, y ya empezando la música y tal, cuando me preguntaban qué mujeres te están influyendo, te han influido, yo siempre destacaba estas. Era Amalia por un lado, era Piaf por otro, era la Niña de los Peines y Concha Piquer casi al mismo tiempo, Janis Joplin y alguna más así de más actual. Y hace unos años, al final del COVID, me invitaron a la celebración, aniversario, centenario del nacimiento de Amalia Rodríguez. Y descubrí esta canción y Y al darme apuro cantarla en portugués, pues sí.
Hiciste una versión.
Que no lo dominaba.
Bueno, pues lo voy a tirar para mi camino.
Hice la adaptación y se quedó la canción ahí, pero siempre con la presencia de debería de grabarla algún día, y la hicimos rapidito y con mucha entrega, y porque es una letra chulísima, ¿no? O sea, sería capaz, con tal de verte un poco tambaleante, sería capaz de matarme, ¿no? O sea,
claro, no es que la letra, ojo, ¿eh? Y aparte, Luz, en este álbum, que se compone de canciones, como ya hablábamos, originales, como esta que acabamos de escuchar, y de versiones de canciones que te gustan, ¿te costó mucho elegir qué canciones iban a ir dentro del álbum?
No tanto.
¿No?
No tanto. Las canciones originales de momento salieron súper rápido, a diferencia, ¿sí?, de otros álbumes que me he tirado años para acabar alguna canción. Y en el caso de las versiones, es que la idea primera era hacer un disco de versiones, que fueran canciones compuestas por mujeres o que hubieran sido interpretadas, conocidas a través de la voz de una mujer. Y no tuve mucha duda. Lo hice bastante rápido. Es un álbum que hice bastante rápido.
Jolín, oye, pues qué alegría que lo hicieras bastante rápido, porque así podemos disfrutar de él. O sea, porque gracias a que de pronto tú hiciste pim pam, pues ya lo tenemos aquí.
Ya.
¿Te parece si hacemos un paroncito para escuchar qué has hecho conmigo y ahora volvemos?
Venga, lo que mandes.
Menos mal, porque si dices que no lo tenemos que hacer igual.
Claro, es que ahora que está en esa época, yo no sé qué decir.
Por eso he sido tan rápida en aceptarla.
Pero vamos a escuchar qué has hecho conmigo y ahora volvemos con Luz Casal.
Seguimos en Cuerpos Especiales con la absoluta reina de la música de este país, Luz Casal.
¡No, hombre!
Sí, lo eres.
Nos estabas diciendo anteriormente que tenías una canción, porque estábamos hablando del desamor, del amor, y justo estabas hablando tú de una que tienes como que, bueno, pues en que mandas al garete a una persona, en plan, que te reafirma.
Pues no, le deseas lo peor. Fíjate, pero no se lo puedes decir de manera más contundente.
Podemos...
O sea, yo creo que es la letra...
Vamos a escuchar un poquito. ¿Podemos, Javi, escuchar un poquito de Bravo, de Luz Casal? Vamos a escuchar un poco.
¿Quién me iba a decir que lo habías de volcar?
Lo que viene ahora es lo mejor.
A ver.
Te odio tanto que yo misma me espanto.
Sin molestar, ¿eh?
Mi forma de odiar.
Es como amable.
Es que están de verdad.
Espera.
A ver. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar.
Me gusta mucho.
Espera. Pero.
El infierno resulta un cielo comparado con tu alma.
Pero espera. A ver.
Que Dios me perdone.
Agustísimo.
Y además sin suavecito, ¿eh?
Sí, todo suavecito. Tranquilamente.
O sea, muchos están hablando de la perla de Rosalía, de Paquita la del Barrio, la rata de dos patas, pero esto es terrible.
Es que esto,
o sea,
no, esto todavía no se había escuchado.
Yo descubrí la canción a través de Olga Guillot, que lo canta de manera mucho más rotunda. Yo hice una versión también muy rotunda, pero era tan rotunda que cada vez que la oíamos, quien fuera, empezando por mí misma, hacíamos como si...
No, era demasiado.
Perdóname.
Entonces es esta versión como francesa, porque está...
La estrofa de El infierno se ve un lugar amable para ti. ¡Guau! O sea, ya es como, no hay ni un solo sitio en el que vayas a estar bien, porque eres tan malo que ni en el infierno estás bien.
Te deseo lo peor aquí... Y si hay algo más...
También. Que te vayas con recado al más allá.
Ahí.
En plan, que sepas que Luz Casal me ha puesto el sello de soy tremendo bicho.
No, me gusta. Pero se nota que te gusta cantarle, que la has disfrutado, porque lo hemos escuchado esta letra por primera vez, porque el disco, recordemos, no sale hasta el 28 de noviembre, este viernes, el disco Me Voy a Permitir, sí. Y estabas como, mira, espera. No, ahora viene lo bueno. Lo disfrutas mogollón.
Sí.
Está rajona Luz Casal, ¿eh? Me gusta mucho porque es la Luz Casal con navaja, ¿eh? En plan, mira, escucha esto.
Pero suavemente, o sea, sí, sí. Que se puede decir las cosas
pero es la
de
peor.
Muchas maneras y cuando tienes un material como este, una letra como esta, no hay que...
Pero Luz es la peor forma de decir las cosas porque a mí si alguien viene y me dice algo como alterado, en plan, ¿por qué tú eres una imbécil? ¿Por qué tal? Pero si a mí te me sientas delante y me dices... Tú lo que eres es la peor persona del mundo y ojalá te murieras. Pienso, wow, le doy igual. Sí. O sea, porque cuando hay una emoción... No, cuando
pero
un
te
poco...
quedas impactada hasta que reaccionas, hombre, pasan unos segundos. Pero cuando hay violencia verbal y hay grito y hay... ¡Wow!
Claro, hay una emoción, pero en la otra...
Respondes más inmediatamente.
Pero en la otra, que alguien se siente y te diga tranquilamente, peor, eres sí. La peor persona que conozco y ojalá cuando te mueras no encuentres paz, yo me voy mal. Yo me voy mal. O sea, digo, bueno, pues ya estaría.
Hablando de estar mal, ¿cómo estás? Que empiezas la gira de este nuevo disco.
Estoy muy bien, ¿eh?
Pero este disco me voy a permitir, empieza la gira el 2 de enero ya en Toledo. O sea, sí. No dejas ni que pase ni la noche vieja.
Hacemos ese concierto, hacemos luego... Poitiers
el 9 de enero, mira, si quieres te digo París, Madrid el 17 de enero en el Movistar Arena, también estarás en Grenoble, en Zaragoza, o sea, estarás entre Francia y España casi la mayor parte del tiempo.
Sí, en España haremos un buen puñado de conciertos. Espero que sean estupendos.
Entiendo que tienes muy buena relación con Francia porque en el disco también tienes una colaboración con un ícono de la música francesa que es Carla Bruni en este Ella, lo escuchamos. Qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. ¿Cómo nació esta colaboración, Luz?
Pues mira, con la necesidad primero de tener una mujer que estuviera dentro de la canción para que yo pudiera, ¿sabes?, digamos, redondear una canción de Charles Aznavour,
¿sí?,
que es una canción de amor, pero que al cantarla en nuestra lengua, en castellano, estoy cantándole a una mujer. Y entonces,
necesitabas digo, bueno, una mujer, claro.
Y al ser una canción en origen francés, pues siempre pensé que debía de haber una colega francesa. Y ya al final de la grabación, de las tres personas que
barajabais, ¿no?,
había pensado... Carla fue la más rápida, la más total.
¿Tú conoces a Carla Bruni o no?
No,
¿a qué fuerte?
Solo la admirar, fíjate, mi impresión con ella como cantante fue con su primer disco, luego con uno que hizo de versiones así de canciones pop y rock.
Sí.
Y bueno, siempre me ha parecido una mujer con mucho rollo, ¿no?
Sí, como que tiene personalidad.
Sí. O sea, esa cosa dulce, como cuando canta, sí, como sensual y tal, puede distraer un poco, porque el rato que hemos estado juntas y la manera en que nos hemos relacionado y tal, me hace pensar que es una mujer con mucho, no solo con mucho recorrido, sino que es una mujer interesante.
Puestos a abrir el melón de colaboraciones con parejas de ex primeros ministros, Katy Perry, ¿cómo lo ves?
¿Cómo lo veo?
Una
la
colaboración
relación,
con Katy Perry. No, claro, ¿cómo no verías colaborar con Katy Perry?
¿Qué te parece que esté con Trudeau? No.
Bueno, no sé, a mí él me gusta también, ¿eh?
Para colaborar.
¿Trudeau? Bueno, ya, es que es de lo mejor que hay en política. A nivel...
Sí, sí. ¿Verás Luz enviándole
de sí, sí, no está, sí, sí. A nivel lo que es de ver, es mejor.
Sí. Pero bueno, debe de haber una atracción grande entre la política y la música, por lo que se ve.
Bueno, la verdad que sí. Luz, nos hemos quedado sin tiempo. O sea, nos encantaría seguir hablando contigo, pero nos están cerrando ya el chiringuito.
Vaya, qué pena.
Sí, es que fíjate, la radio es así todo el rato muy fugaz.
Ya.
Que te quería decir, muchísimas gracias por venir al programa, que siempre es un placer tenerte aquí.
Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti por venir en esta ocasión.
Es que es verdad.
Joder, es que
es, sí, que es verdad que ha venido más veces Luz Casal que tú los días que hay entrevista con Luz Casal.
Pero claro, se te echaba de menos, pero tampoco tanto, ¿eh? Porque con él he tenido
ya, muchos rollos. Ya, es que yo tengo muy bueno, o sea, tengo muy buena gente aquí, o sea, no se me echa tanto de menos. Luz, pero muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por invitarme y por darme la oportunidad de mostrar algunos fragmentos de las canciones del nuevo álbum.
Bueno, nuevo álbum, mañana, 28 de noviembre, me voy a permitir, Luz Casal, que toda la gente se lo empape para que vayan a comprarlo, porque sale mañana ya.
Ya, estoy con todo el nerviosismo de a ver qué nota saco.
Seguro, no, que
seguro
buena.
Que muy buena. Gracias, Luz.
Gracias
y
a ti.
Nosotros escuchamos en 2 minutos. Son las 10 y 1 minuto, las 9 y 1 minuto en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y ahora llega un tío chill como pocos, el niño Ya Voy, una máquina que llegó al mundo superando un Diu. Y menos mal, porque el mundo es un poquito mejor desde que está en él. Viene, perdona, a leer todos vuestros comentarios. Robert Redes.
Un inciso, ¿cómo que superando un Diu? ¿Esto es una historia personal que está aflorando?
Sí, me ha tocado a mí escribirme el paso y he dicho, voy a contar algo de mí. Y o es sea, verdad. Es verdad.
¿Superaste un Diu?
Superé un Diu.
O sea, para que luego cuando dicen, vale, que un método anticonceptivo tiene un 99,99, es por ti.
¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos a lo largo de esta temporada ir cogiendo todas las presentaciones de Robert y al final saber cómo está Robert a través de todo lo que nos cuenta cuando se escriben los pasos?
Cuando tienes un mal día, entonces es el Diu de la bestia.
Bueno, ya está bien. Vale, Robert, ¿qué nos ha dicho nuestra gente?
Pues mira, hoy nos ha... Os ha llegado un mensajito, porque hoy habéis propuesto en la noticia de las nuevas restricciones de la Eurocámara del uso de redes sociales que los niños...
que van a restringir el uso de redes sociales para los niños.
Eso es. Pues habéis propuesto que los niños empiecen a trabajar desde que sus manitas se lo permitan, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Que se pongan a currar cuando ya sean funcionales.
Pues un oyente nos ha dicho algo.
A ver.
Hola, soy Pablo y tengo 9 años. Y yo no voy a trabajar por lo menos hasta los 20 años, ¿eh? Así que ahora págame tú mi estudio.
¡Oye! Pero bueno,
nos ha mandado a callar.
Oye,
en la cara,
págame tú mis estudios. A ver, te digo una cosa. Si me hablas así, te los pago. Quiero decir, si tienes la canallería y el desparpajo para coger el teléfono y decir, papá, dame el teléfono, que le voy a decir dos cosas, yo te lo pago.
A ver, y luego pasa una cosa con Paula de 9 años. Si nos han mandado un audio y lo hemos puesto en el programa, técnicamente se considera trabajar.
¡Ja, ja! ¡Ajá, Pablo!
¿Quién gana aquí ya, Pero bueno.
¿Ahora qué? Ahora trabajas con 9 años, estás en la Radio Nacional.
Tomamos nota de la opinión de Paula, pero...
Pablo.
No.
¿Paula?
Paula.
Ah, yo no he dicho Pablo. Pues de repente yo he dicho Pablo todo el rato. Bueno,
Paula.
Da igual, 2025, podría ser lo que él quiera hacer.
Tomamos nota de la opinión de Paula y la tenemos en cuenta. Sigo defendiendo la misma teoría, pero tengo en cuenta, sé que no es una teoría defendida por la mayor parte de la gente, sobre todo menor de edad.
Yo sigo pensando que tendrían que trabajar con esas manitas pequeñitas. El trabajo de relojero es una cosa que se está perdiendo y más trabajo de estos de ensamblar como cosas chiquititas. Por ejemplo, oftalmólogo de gafas, chicas. Cuando se te cae el tornillito.
Vender unos destornilladores chiquititos.
Destornillitos chiquititos para los niños, para que la arreglen. Bueno, ¿qué más nos ha dicho nuestra gente?
Pues mira, en la nube que has hecho hoy lleva sobre que en el cole deberían aprender cositas de la vida adulta.
Por ejemplo.
Pues Elisa, nos han llegado muchos mensajes de esto.
¿Ah, sí?
Y Elisa del Castillo nos dice, lo que está diciendo Eva ahora mismo es totalmente verdad. Falta una asignatura en la ESO que se llame Transición a la Vida Adulta.
¡Hombre,
por
favor, que sí!
Que te enseñen tipos de contratos, nóminas, hacer la declaración de la renta, qué es una hipoteca, un poquito de nutrición, acoser un botón, temas de burocracia, etc.
Literal que sí, tío.
No estaría mal.
No es como antaño se hacían estas cosas de labores del hogar en el que solo iban las mujeres. No. Estamos hablando de repente, tener como una asignatura que te enseñaran cómo ser funcional de adulto. En plan... IRPF, ¿verdad o estafa? ¿Sabes? O sea, como cosas así un poco...
No es exactamente eso lo que...
Bueno, no es exactamente enseñar eso, pero bueno, tú me has entendido, ya está, puedo seguir.
Luego Araceli Ortega nos dice, identificada con la nube de Eva. En mi anterior piso tenía un horno que se limpiaba solo si ponías una bayeta con agua y jabón de platos. Y en mi cabeza tenía lógica que la grasa se despegaría mejor con quitagrasas. Resultado, la bayeta se quemó y se cargó el horno.
Claro, el pirolítico es de que lo que es la pirólisis. Y parece una cosa que te pasa en el pelo. Entonces, claro, de pronto dices, no, es que tiene pirólisis. Bueno, pues ok, pues... Es que, a ver, es que es tan de lógica. Si el lavavajillas
también,
y yo tengo un detergente que lava los platos...
Voy a ser de abogado del diablo.
A ver.
También existe una cosa que se llama libro de instrucciones. Perdón, ¿eh? Sé que me vais a odiar todos. Perdón, yo sé que esto va a caer mal. Yo sé que ahora mismo todo el mundo me odia.
Perdóname,
pero alguien
cosa
lo tiene que decir.
¿Tú eres
también
un amigo en Balai o algo?
No.
Cállate. Cállate. Estate con tu
donde
compañera.
Pone el libro de instrucciones.
Tú estate
yo,
con tu compañera.
Con mi compañera, hombre. Pero a veces mi compañera le viene bien también que alguien diga las cosas.
No, a tu compañera no le viene bien nada. Solo que estés apoyándola porque está muy frágil porque se ha divorciado.
¡Otra!
La puedo jugar todo el rato.
También nos habían escrito que si estaba absorbiéndote el doctor loco porque él no supera a Mari Carmen.
Eso es.
Y tú no superas a tu ex.
¿Te has dado cuenta que todos los personajes de Basoria nos acaban de divorciar y están mal? ¿Por qué será?
Ostras, tío, cómo me han pegado con una merluza en la boca, ¿eh? Hola, tío, es verdad que todos mis personajes... Claro, perdona, porque todos mis personajes los dejan de ser una parte de mi psique.
Tienen un poquito de ti.
Por lo tanto, tienen un poco de mí. El doctor loco está divorciado, es alcohólico, no le dejan ver a sus hijos. ¡Para, papá, papá! Mañana seguiremos hablando.
Roberto Raona, muchísimas gracias por traernos los mejores mensajes.
A vosotros.
Siempre.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que ir con los cascos y la música apagada para que no se note que vas escuchando la conversación de al lado.
¡Paso, que voy ardiendo!
Porque habláis de mí en el metro volviendo a casa.
Hombre, arde las nubes con J Music.
Hola, guapos, ¿qué tal?
Con Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y vamos ya con ¿qué has preguntado las Music? J Music.
Hoy hemos lanzado pregunta en redes. ¿Cuál es tu canción favorita que tenga la palabra suerte?
Suerte.
Suerte en inglés también sirve, así que yo me he agenciado por aquí el Get Lucky de Daft Punk y Pharrell Williams.
Es de Loki,
Loki, el hermano de Thor.
Que el de Thor.
Que sí, que sí, el de los cuernos.
Cuidado, que ahora viene Loki.
¿Qué has elegido tú, Alba Cordero?
Pues yo he elegido una canción de Natalia Lacunza que es Cuestión de Suerte.
Ah.
Porque mi amor solo es cuestión de suerte.
Está bonita esta
canción. Está bonita. Hacía mucho que no la escuchaba y cuando la he escuchado hoy para elegirla, he dicho,
tía, qué bonita es.
Es preciosa.
Es una canción... Bueno, me ha puesto blandito el corazón.
Ah, qué bonito.
Nacho, ¿tú qué?
Yo he elegido una de Chapel Room.
¿Ah?
Good Luck, Babe. La canción del hipo. Mira.
Pues, oye, muy buenas...
ya no voy a poder escucharla de otra manera.
La canción del hipo.
Muy buena elección, yo vengo con un poquito de nostalgia, porque como buena niña de los 90 y los 2000, yo viví pues canciones... Bueno, esto es de un grupo que yo creo que es un one hit wonder, porque eran se llamaba Lucky Twice, o sea, como... No, Lucky Twice, y la canción se llamaba Lucky.
I'm so lucky, lucky, I'm so lucky, lucky.
Muevo la copa, lo huelo a ver si tiene lágrimas. Yo te diría que esto es del 2005.
Esto es 2002 o algo así, o sea, es viejísimo.
Huele 2000ero, sí.
Sí, huele 2000ero.
Aparte, yo estaba enganchadísima a esta canción. O sea, ahora mismo de repente tengo paluegos de cuando era jovencísima, tío.
¿Qué nos ha dicho la gente, Javi?
Pues un montón de canciones que incluyen la palabra suerte. Didi Poveda y otros muchos oyentes prefieren La Suerte de Mi Vida del Canto del Loco.
Y quiero decirle al mundo entero,
el doctor loco.
Que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi vida.
Ah, por eso se llama el canto del loco.
Por el doctor loco.
Porque es el doctor loco, es verdad.
Loco. Sí, eso explicaría muchas cosas.
Todo cuadra.
Tenemos más canciones como la de Marina 789 que se queda con Ella Baila Sola y un temazo, lo echamos a suertes.
No, porque ella no me baila, un gusano en la tripa. Cuando suena el teléfono y escucho su voz, porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas.
Ahora mismo Eva Soriano es literalmente Ella Baila Sola. Ella. Está ella en su mundo, moviendo esa rima de la canción.
Ella y sola.
Pues a ver lo que os digo.
O lo echamos a suerte.
¿Cómo dice?
Lo echamos a suerte.
Gracias, Las Vegas.
Cada actuación.
Ha salido la orquesta entera, ¿eh? Gracias.
Eva baila sola. Sí. Impresionante.
¿Qué más tienes?
Laurita.
Eva baila sola.
Eva baila sola.
De Dios.
Laurita en ese 85 lo tiene claro. Ella prefiere justo cuando el mundo apriete. Que aunque no lo creáis, también dice la palabra suerte. La colaboración de Viva Suecia y Leiva.
Suerte. Justo cuando el mundo apriete. Mejorando lo presente.
Que nos contaron los de Viva Suecia, que en lugar de...
No, no era esta. No era esta,
vale,
no era
me
esta,
callo,
esta.
Seguimos.
No, no era esta anécdota, no.
No era esta,
no,
seguimos.
No.
Tenemos a aquí Rafa, que nos dice una canción que se llama Ventura, de Santero y los Muchachos.
No es para mí, no es para mí la suerte, si debo elegir.
Tengo que decir una cosa. Hoy la sección de Arden Las Musics la he escrito
sí.
yo,
sí.
que normalmente la escribe Irene, y he metido esta porque... Es mi padre, el que
exclusiva.
Nos ha escrito.
Ah,
aquí Rafa
es, tu padre.
Es mi padre y el le gusta mucho Santero y los Muchachos. Claro. Pues le voy a poner en la radio.
El padre de Alba
Rafael.
Cordero. Gracias, Rafa.
El Rafa, el mejor.
Rafa,
Rafa, que nos trajo el otro día, Alba, una confitura.
Mermelada casera.
Buenísimo.
Increíble.
Rafael, te queremos. Gracias.
Un beso para Rafa y una canción más para Javi.
¿Una solo?
Una solo.
Venga, pues a ver, una canción que incluya la palabra suerte, la que nos dice Raquel. Es una de las muchísimas oyentes que ha elegido, cómo no, a la Shaki. Shakira, suerte.
Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que no de las piernas firmes para correr.
Nos hemos colado, no pasa nada. Tarjeta roja, se acaba la sección. Javi Sánchez.
Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
30 minutos ya sobre las 10, se pasa la mañana volando. Sobre las 9 si estás en Canarias. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y estamos a favor de los pueblos. Ya lo digo, ¿eh? Ya lo digo, tanto que nos hemos inventado Pueblos Especiales, una sección en la que tú puedes entrar en directo aquí a hablar de tu pueblo, porque hay pocas cosas que nos gusten más aquí que un buen pueblo. Por ejemplo, hoy Jaime nos ha llamado desde Santillán del Agua, en Burgos, un pueblo con, atención, 20 habitantes censados. ¿Tú también quieres hablar de tu pueblo como ha hecho Jaime? Pues nos mandas un mensajito al 619-441-746. Nos mandas un WhatsApp, nos cuentas cuál es tu pueblo, cómo te llamas, cuántos años tienes, al 619-441-746. Y oye, quizá pases a hablar en antena con nosotros sobre tu pueblo. Y también puedes pasar a hablar con nuestra música, por ejemplo, con canciones como la siguiente. Y es que De Paul ha sacado No lo sé ni yo, su álbum debut, en el que se encuentran temazos como ¿Quién diría?, como De fiesta o como esto, que ya suena por aquí, se llama Última bala. 39 sobre las 10, sobre las 9 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM con un servidor, Javi Sánchez. Ha llegado el momento de traerte las mejores... ¡Ay! Quemando un poquito, es que están recién sacadas de europafm.com. Las mejores noticias musicales. Mira, la primera, Del Aporte denuncia que su vocalista ha sufrido una agresión sexual en un concierto. El dúo Del Aporte ha denunciado a través de sus redes sociales que durante su último concierto en la sala madrileña La Riviera del pasado viernes, la vocalista Sandra Del Aporte sufrió una agresión sexual cuando un hombre que formaba parte del público la agarró por la cabeza y le dio un beso sin su consentimiento, mientras ella bailaba en el pogo con sus fans. El grupo ha calificado el suceso como un acto de violencia sexual inaceptable, por supuesto. En el comunicado también hablan del estado de la cantante tras lo ocurrido, y es que dice Sandra, se quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final del concierto sin entender nada. Además, aclaran que no saben quién fue el responsable debido a que había mucha gente y exclaman su deseo de poder seguir bajando a bailar con la gente, pero sin miedo. No queremos dejar de teneros cerca y de hacer de cada live una declaración de amor, es lo que afirma el dúo, que acaban diciendo que tomarán todas las medidas legales correspondientes ante cualquier tipo de agresión sexual que ocurra en cualquiera de sus shows. Les mandamos mucho ánimo a Sandra, sobre todo, a Sergio y a toda la banda de El Aporte, que son gigantes. Vamos con otra banda que también lo está petando muchísimo. Carolina Durante anuncia los últimos conciertos de su gira.
Porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre, mis
Este fin de la aventura, tal como el grupo ha llamado al final de su gira, contará con un total de 9 conciertos distribuidos entre 2026 y principios de 2027, en los que la banda actuará en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, así como en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. Y aunque aún quede muchísimo para alguno de estos conciertos, la venta de entradas ya ha comenzado, así que corred a por ellas, que te contamos cómo hacerlo en europafm.com. Y mientras tanto, por aquí Leire Martínez con Mi Nombre.
En Europa FM.
¿Qué haces?
Nada.
¿Qué haces, Eva?
Nada.
¿Qué pasa? Que se termina el programa del jueves.
Me estaba haciendo una foto para pasársela a una amiga porque llevo una camiseta muy chulita.
Sí.
Y sé que le va a gustar a amiga mía porque es de signos zodiacales. Y le iba a decir, tía, esta es tu camisa.
Llevas una camisa de signos zodiacales.
Sí, llevo aquí la cabra, el piscis.
Mira, se nota que somos dos tipos de personas, porque ellas tengo una camisa muy chula que es de signos zodiacales. Y yo llevo un jersey muy chulo que es azul.
Pero pone tricky love.
Ah, es verdad, pone tricky love.
Es muy bonito.
Que es el de Barrio Sésamo.
El tricky.
Cuando se enamora, tricky.
Tricky love.
Pero bueno, oye, quiero saber qué pone en el invitado de mañana. ¿Quién viene, Javi?
Pues le pega bastante tu jersey porque es muy enamoradizo. O eso dicen sus letras. Mañana viene Beret.
Caminaré. Bueno, pues Beret Moss, ¿qué nos cuenta?
Wow. Así despide la semana, Eva Soriano.
Disfruta mucho de tu fin de semana, Eva, porque mañana vendrá la Lachu.
Sí, como
así
siempre.
Que nos vemos.
Pues gracias, Nacho. Que tengas buen fin de semana, querido oyente. Nos escuchamos mañana. Un besito. Chao.
Un beso.